Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas al partidazo del miércoles. Muchas gracias por estar ahí un día más. Encaramos ya el último día del mes de julio, tras una jornada bastante tranquila en el mundo del deporte, una vez más. Porque mientras el Madrid cuenta ya las horas que le faltan para volver al trabajo, lo hará el próximo lunes, el Barça afronta mañana el segundo partido de la pretemporada, que se jugará a la 1:00 p.m. en Seúl, en la capital de Corea del Sur. Estos calores del verano provocan a veces noticias realmente llamativas, como la que desgraciadamente e indirectamente ha protagonizado Carles Pérez, el exjugador del Barça y del Celta, entre otros equipos, que ha fichado por el Alis de Salónica, por un equipo griego. Y resulta que paseando a su perro se ha encontrado con otro, se han mosqueado los perros en este caso, se han empezado a pelear, se ha metido entre medias y ha sufrido un mordisco en los genitales y en la parte baja del abdomen. Fíjense, ¿eh? Eso ha provocado que haya tenido que ser trasladado a un centro sanitario, del que ha salido ya afortunadamente, y le han dado 6 puntos de sutura. Ha sido dado de alta, pero tiene que estar varios días de baja. Puede hacer gracia la noticia, pero desde luego pónganse en el pellejo de Carles Pérez. Imagínense qué apuro y sobre todo qué dolor, claro. Las cosas que tiene este periodo estival en el que nos fijamos en todo lo que está pasando. Porque por lo demás, protagonismo para el Barça básicamente, que juega mañana a la 1 ese partido. Pero la noticia en el Barça sigue siendo Marc-André Ter Stegen. Y hoy ha hablado el seleccionador alemán Julian Nagelsmann. Ya saben que este próximo año, en el año 2026, hay Mundial en cuanto acabe la temporada. Y Julian Nagelsmann le ha mostrado su confianza, pero cuidado, avisa. Para ser titular en Alemania, Ter Stegen tiene que jugar.
Cuando Marc se recupere, y ojalá lo haga pronto, tiene que jugar en el club, ser el número uno y coger ritmo. Ahora en la Nations lo hizo muy bien, pero antes en su club no ha jugado partidos en, 4 meses, lo cual es muy, muy poco. Él lo sabe, por ahora no es nuestro número uno, porque hay otro jugador jugando ahora, que no os revelaré todavía, porque no quiero adelantarme, y la comunicación con los jugadores se mantiene.
Así que la portería de Alemania para el Mundial es para Marc-André Ter Stegen, pero para eso tiene que jugar. Y ya saben cómo está ahora mismo la situación, a la espera de que el Barça facilite todos los informes médicos a esa comisión médica de la Liga de Fútbol Profesional, que tendrá que determinar cuál es el periodo de baja que necesita el portero alemán para volver a la actividad con normalidad. De la situación de Ter Stegen también ha hablado Jules Koundé, lateral derecho del Barça, no se ha mojado, y ante la pregunta de si será o no uno de los capitanes del equipo esta temporada, el francés le ha pasado la patata caliente al entrenador y al club.
Sabemos una situación difícil para él como compañero y persona. Sé que es difícil, y después la cuestión de capitán no es una pregunta para mí, será para el míster y para lo que quiere hacer el club. Nosotros en eso poca influencia tenemos.
Por cierto, que el propio Jules Koundé ha confirmado hoy que su renovación con el Barça está prácticamente cerrada y es cuestión de días que se haga oficial. Firmará con el club azulgrana una ampliación hasta el año 2030. Y hoy también ha hablado Jordi Ardèvol, el ex jefe de los servicios médicos del Barça, que ahora mismo es miembro de la Comisión Médica de la Liga, aunque él no va a participar, como ya hemos comentado en alguna ocasión, en la decisión que tomen los otros 3 médicos que componen esta comisión. Lo ha hecho en Cataluña Radio y ha dicho que lo primero es que la Liga reciba los informes, pero ha dejado claro que para ello necesita, cuidado, el permiso del futbolista.
Club que solicita la larga durada.
El club que solicita la baja de larga duración es libre de enviar la documentación que crea oportuna.
Sí que hay un panel de documentos.
Sí que hay un documento que es imprescindible y es que el jugador autorice a que esa información se traslade fuera del club.
Trasladada fuera del club.
Varias del mercado de fichajes. El Betis tiene atado al sustituto de Cardoso. Se trata del centrocampista colombiano De Osa, que en las próximas horas se convertirá en nuevo jugador verde y blanco. Hay acuerdo con Rayados de Monterrey por 13 millones de euros, más otros dos en variables. Tomás Lemar se marcha cedido al Girona para la próxima temporada. Brian Zaragoza ya está en Vigo. Llega como cedido esta campaña procedente del Bayern de Múnich con opción de compra si se cumplen dos variables. La primera es que juegue un número determinado de partidos y que el Celta termine entre los 10 primeros clasificados de la Liga. Martín Neto llega al Elche, llega hasta el año 2028 procedente del Benfica, y dos fichajes destacados en el mercado internacional. Luis Díaz es nuevo jugador del Bayern de Múnich. El colombiano deja Liverpool y firma con el conjunto alemán hasta el año 2029. El Bayern va a pagar 75 millones por Luis Díaz al conjunto inglés. Y Osimhen ya es oficialmente jugador del Galatasaray. El equipo turco pagará 75 millones al Nápoles. Y como suele ser habitual esta semana, hoy hemos tenido presentación en el Atlético de Madrid. En este caso, presentación doble. Turno para Johnny Cardoso y para Matteo Ruggeri. El centrocampista ha destacado el buen mercado de fichajes que está realizando el Atleti este verano y ha hablado abiertamente de que el objetivo del club debe ser ganar títulos.
Este tiempo de transferencias es un equipo que ha contratado mucha gente, que es una mezcla con experiencia que ya tenemos en el equipo y claro, cuando digo de ilusiones es que vamos a jugar muchos campeonatos y por el tamaño del equipo tenemos total condiciones de pelear por todos y claro, como equipo tenemos mucha confianza en nosotros también.
Hemos tenido bastantes amistosos de equipos de primera división. Son estos: Racing de Santander 2, Athletic de Bilbao 1.
¿Cómo?
Angelito, Racing 2, Athletic 1.
Y lo hemos merecido. De hecho, nos ha marcado el gol en la ultimísima jugada.
A un equipo de Champions.
Sí, sí. Un caño de Íñigo Vicente espectacular. Casi marca también desde 40 metros. Salinas, el chaval, muy bien atrás. Vamos, que le hemos
este
dado buena.
Vais a cantar la Fuente de Cacho, pero...
Hay que fichar. A rabiar. Nos faltan todavía muchos fichajes.
¿Dónde está Ugarte? Hoy no ha venido Ugarte. Hoy Ugarte no.
Estaba citado, pero se ha ido por la gatera. Se ha ido por la gatera.
Es increíble, de verdad.
Que tiene que ver la velada otra vez, ¿no? Sí, repetir, la velada, que no podía, sí, hoy.
Para ver si Virus ganó o no ganó.
Y Peña tampoco. Peña ayer estaba, hoy tampoco entra.
Sí, sí, Peña entra cuando quiere también, sí, sí. Bueno, pues Racing 2, Athletic 1, Real Sociedad 4, Osasuna 1,
anda.
Betis 1, Coventry 1, Español 1, Wolfsburgo 0, Mallorca 0, Olympique de Lyon 4, Girona 1, Alavés 0 y Elche 2, Getafe 1. Y al margen del mundo del fútbol, el día nos ha dejado estas noticias. Los mundiales de natación, si les gusta la natación, seguro que conocen a Léon Marchand, que es este nadador francés que la lió y de qué forma en los Juegos Olímpicos, la lió deportivamente, quiero decir, en los Juegos Olímpicos de París, donde es una auténtica eminencia. Pues Léon Marchand ha batido hoy el récord del mundo de 200 estilos que tenía Ryan Lochte y que llevaba vigente 14 años. Lo curioso de todo esto es que además Léon Marchand lo ha conseguido en las semifinales. O sea que todavía le queda la final para poder aumentar todavía su palmarés y, por supuesto, para seguir batiendo récords del mundo. En estos mundiales de natación, Luca Hoek ha vuelto a batir el récord de España de los 100 libres en las semifinales de los mundiales. El nadador de 17 años es la gran esperanza de la natación española en estos mundiales de Singapur. Y en tenis tenemos el Abierto de Toronto. Angelito, está jugando Davidovich, no lo veo por ningún lado, con lo cual me imagino que no habrá empezado todavía.
No nos lo han puesto por aquí, Juan Davidovich.
No nos lo han puesto y no le puedes dar al mando de la tele para
la
ponerlo.
La verdad es que no sé manejar estas teles, pero bueno. Davidovich empieza ahora con Moutet, que todavía no ha empezado. Cuidado con Moutet, el francés, que es un rival peligroso. Y van a jugar también Carballés y Carreño, o sea que tenemos buena jornada de españoles. Sabes que ayer dejamos a Jaume Munar ganando el segundo set y peleando en el tercero, pues lo acabó cediendo. Y que seguimos muy contentos por Jessica Bouzas, que ganó en Montreal.
Pero ganó ayer ya.
Ayer.
Ahí bueno, lo vas a decir todos los días.
Sí, sí. De Jessica Bouzas, de las buenas
bueno,
noticias.
Bueno, jugará mañana, me imagino, claro.
Mañana.
Vale.
Hoy no le toca.
Pues hala, levántate por Movistar y vemos el partido.
La verdad que no sé ponerlo.
Dale al on. Se le da. Hay una tecla roja que pone on y off. Si está apagado, le das y hace on. Y si está encendido, le das y hace off.
Hay una forma mucho más sencilla, que es Morris, pon la tele, porfa.
De verdad. En fin, David Sánchez. Hola, David, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Lo que no sabía yo es que la última palanca del Barça tenía su origen en la República Democrática del Congo.
Un ingreso más. Seguramente saldrán los puristas a hacer un análisis del país en cuestión. Parece que para Fly Emirates o este tipo de patrocinio...
Bueno, tú ya estás poniendo la venda antes de la
herida. No, es que yo aplaudo este ingreso que va a conseguir el Barcelona, que creo que es de 40 y pico millones de euros.
En cuatro años, sí.
Patrocinar la camiseta de entrenamiento, igual que el Paris Saint-Germain lleva Visit Ruanda, pues el Barcelona llevará Visit el Congo, no pasa nada.
República Democrática del Congo.
Correcto.
Pero ya es el tercer club europeo que tiene
el Arsenal, bueno, no, el del Congo, dice.
El Mónaco y el Milán.
también tienen este tipo de patrocinio.
No sé si en Milán o en Mónaco tendrán ese tipo de debates moralistas de si hay que...
¿Pero qué debate? Si el debate lo has sacado tú, si nadie ha dicho nada. Sí, si simplemente hemos dicho que República Democrática...
Yo, por si acaso, ya el ataque preventivo, antes de verlo por donde... Ya tiraré, pues ya buscaréis una grieta por donde meteros.
Bueno, Santi Cañizares, hola Cañete, ¿qué tal? Muy buenas.
Arrancando con Angelito y con David, que sí. Puede salir mal hoy.
Sí, bueno, David y tú sois pareja, de hecho, prácticamente, ¿no? Sobre todo
sí,
en verano.
Estamos en ello. Sí. Estamos en ello. Ahora hemos cortado, ahora sí. En el mes de agosto hemos cortado, sí. Porque no se porta bien.
Retomamos en septiembre.
Sí, ¿no?
En septiembre sí. Volveremos, sí.
Sí, además ahora que tiene dos horas, vaya... Sí,
¿ahora va a tener dos horas?
No, en verano.
En verano. Vale. Claro, si en invierno TNT de la hora que tiene mete 56 minutos hablando con Cañizares, pues en verano ha metido una hora 40.
Todo, le van surgiendo preguntas y le dan.
No, si lo que más le gusta es si va con el carro a hacer la compra y qué va a comprar.
Con el carro.
Si tiene que hacer la comida para la familia.
Con el carro
que
consiguió a través de este programa.
Es verdad. ¿Todavía lo tienes?
Sí.
Yo sí, ¿eh?
Claro, vamos a ver. Yo no solamente lo tengo, es que lo uso todos los días y además está. ¿Cómo se dice?
Un oyente de Despierta San Francisco le hizo una foto por la calle, ¿sí? Por la espalda y me envió la foto de Cañete con el carrito.
Pero
¿ves? Con el número uno.
Pero que no hacía falta la foto, que yo no miento nunca.
No, yo también lo
con
uso.
Con el carro
¿eh?
Todos los días,
yo
que es de tontos y cargado con las bolsas.
Hombre, y tanto que
con
sí.
El carro. Pasa que sí. David es medio tonto
yo
y
se lo
dio
a mi madre.
Se lo diste a tu madre.
Se lo dio a mi madre.
Y tú vas a pulso para compra.
Yo no he llevado, ya lo dejé aquí, yo no he llevado... Bueno, cuando yo voy poco al mercado, pero... Lo último que haría es ir con un carro al mercado.
Ah, ¿qué te parece?
A mí no
me
importa.
A mí me da el acomplejado este. ¿Qué te parece?
Que se rían. A mí me da igual.
A mí me da vergüenza. De hecho, te digo una cosa.
¿Pero qué te va de vergüenza? Pues, pero, no, o sea,
hasta voy con él a llevar a los niños al cole. Porque como de ahí me voy directo a comprar.
Es que me parece un instrumento ridículo, además.
¿Cómo que es ridículo?
Me refiero más cómodo y útil del mundo. Que con el carrito.
¿Tú sabes la cantidad de males que ha evitado a mucha gente los carros? Que antes la gente iba, y sobre todo las mujeres, que eran las que antes hacían más la compra. Bueno, y ahora seguramente también.
Claro. Llevas ahí todo.
Pues llévate un trolley, el que utilizas para viajar en el avión, te lo llevas,
sí, claro.
Y te cabrás más ahí.
No, hombre, pero te entra más en el carro, que para eso están hechos.
Pues nada, ya tenéis el carro. Yo tengo el carro, se lo envié a mi madre a Barcelona y me dijo que le daba vergüenza porque el que hicieron fue con mi careto gigante en todo el carro.
No me extraña que le dé vergüenza, aunque sea tu madre.
Ahora empezamos a entenderlo.
¿Sabes lo que hizo mi madre? Le puso cinta americana los primeros días, tapándole mi cara porque dice que le da vergüenza que le preguntaran quién es, ¿sabes? Dice que después ya se lo quitó y ya lo asumió.
Pues que digas el que inventó los carros.
Una buena marca. ¿Qué marca era?
Roser, ¿no?
Es verdad, Roser. Que nos envíen más.
Yo sé que tengo, pero lo pagué, no como vosotros.
Bueno, pues...
es que tampoco pasa nada porque pagues algo.
Claro, o sea,
no
pasa nada, ¿verdad? Es que vivís en el gañote
permanente.
Y que
además tú sales a comprar y a ti no te conoce nadie, pero David sí.
Como la Caixa que te pagó a ti la medalla de oro sin haber hecho nada.
Ya está.
¿Cuánto te cayó? ¿Cuánto te cayó de
la
Caixa?
Mínima, te va a caer la medalla en la cabeza un día, que es de oro macizo.
¿Cuánto te cayó de la Caixa por la libreta de campeones?
60.000 euros.
¡Ole!
En cuanto
porque
se ve...
Había que dividir entre 20, 1.200.000.
Pues,
en cuanto se ve acorralado, siempre saca el tema de la medalla.
No, pero es que 60.000
euros... Sin embargo, a los que ganaron la medalla de oro...
Estamos hablando del 92, 600,
Sí, pero que a 60.000 euros...
Hace
aquellos,
33 años.
Pero que a minuto jugado gana más Santi Cañizares que Amancio Ortega. A minuto jugado, 60.000
no,
por 0 minutos.
No, gana más él igualmente. No, en todos los casos gana más él.
Roberto Morales. Hola, Robert, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches.
Tica, el tío.
Fíjate cómo está el verano, ¿eh?
Ah, visto, necesita vacaciones también. No curran todo el año y le dan dos horas ahora.
Sí, bueno, ya me parece que le quedan pocas horas ya.
Eso sí, coincido con él en lo del carrito, ¿eh?
¿Tú no vas tampoco?
No, eso es
por
verdad.
Favor.
Esto no.
Pero entonces ese es porque
para compráis modernito como Santi.
Sí, ya, pero
es que es antiestético.
Bueno, pero a mí qué importa que
es
antiestético.
Es lo más cómodo del mundo, hombre.
Pero seguro una imagen,
tú tienes una imagen, no puedes ir con un carrito.
Pues voy, carrito yo no voy todos los días como Santi, porque yo no voy a la compra todos los días, pero cada tres días.
¿Te sacas el carrito?
Hombre, claro.
¿Y dónde la aparcas en casa? ¿Dónde lo tienes guardado?
Se plega tú, mira, que no hace falta aparcarlo.
No, pues hay gente que lo
aparcarlo.
Sí, claro.
En el parking, lo meto, cojo el ticket y lo dejo y luego me lo trae un chofer.
Vergüenza que os enteréis, es robar. Vergüenza no es ir a la compra con carro.
Claro.
Eso no es vergüenza ninguna. Vergüenza es robar, a ver si nos enteramos.
Claro, tú vas al supermercado y la entrada donde están los carros de para hacer la compra, los que llevan
ruedas. Ponen candados a los supermercados para los carros.
No hace falta, no te roban el carro. A mí no me han robado nunca.
El que seguro no va a robar un carro nunca soy yo.
Sí, sí.
Eso te lo aseguro.
Y el que seguro que no haces compra pesada eres tú.
No, sí, y cargando bolsas como un campeón, ¿eh?
Sí, no sé yo.
Sí, sí. Hombre, pues, las pago.
Como lleves varios cartones de leche.
Esa es otra.
Cosas,
encima tienes que pagar la bolsa
cual,
cada vez que vas. Cuando en el carro correcto, no tienes que pagar ninguna.
Media sandía, que ves a 3 kilos ya la media sandía. La leche, esto y lo otro, ya son 25 kilos que hay que arrastrar tú.
Sí, si no, no, pesa, pesa.
Claro, por eso, pues ya está. Pero
poca leche has comprado tú entonces a pulso.
Y ya está. En fin, estas son las cosas que nos preocupan. ¿Qué tal, Robert? ¿Todo bien?
Pues muy bien, de vacaciones. En Altea me pillas ahora mismo.
Ah, bueno, pues muy bien. No habrá gente ni nada en Altea, ¿eh? Madre mía.
Pues donde estoy yo no, porque estoy en,
porque estás en tu casa,
en la zona de playa. No hay, pues estoy nadie en mi casa del Albir. Y esta zona es muy tranquila, el Albir. Es una playa de piedra y entonces la masificación que tienes cerca de Benidorm, aquí es todo paz.
Ah, bueno.
Y se está muy bien.
Muy bien.
La playa de Fakires, ¿no?
Bueno, ahora está viendo... el mar está revuelto y hace que haya bastante arena, pero normalmente es de piedras.
Vale, ¿sabes quién va todos los días?
Un masaje en los pies cuando andas por allí.
Sí.
Tienes que poner zapatillas.
¿Sabes quién va todos los días a la compra y con carro además? Juan Gato. Y no le da ninguna vergüenza. Porque es un hombre de su casa. Hola, Gatuno, ¿qué pasa?
¿Qué pasa? Buenas noches, ¿qué tal?
A que tú sí vas a la compra con carro.
De hecho, mañana voy a ir al mercadillo con el carro.
¿Ves?
Claro.
¿Y cómo es tu carro?
Mi carro es, pues,
como el de Manolo.
El de Manolo Escobar.
Normalito, pero cabe mucha cosa, ¿eh?
Hombre,
lo,
claro.
Lo puedes amortizar bien, sí. Y si no hay una bolsa, ahora las superficies, por no dar nombres, pero te hacen unas bolsas que caben mucha cosa y aguanta muchísimo peso, con lo cual...
Sí, pues hay que llevarlas a pulso.
Sí. Bueno, pues claro. Estamos entrenados, ¿no?
Bueno, no, pues teniendo carro, ¿para qué vas a entrenar?
Sí.
Es que es facilitar las cosas de la vida, o sea que... Las 11:46, hora menos en Canarias. Y en Seúl serán las 6. Uy, le doy paso 3 minutos más tarde.
Mira, estás equivocado.
El que va a entrar seguro que le ha tocado un carro en su vida.
¿A que sí?
Porque es élite de Barcelona como yo.
¿Sí?
Yo creo que pide la compra que se la lleven a casa.
Tiene pinta.
Víctor Navarro, Seúl. Hola, Víctor.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, 6:43. No, 6:46. Y buenas noches para vosotros. Me han dicho por órdenes. Di las 6:43, aunque no sea, pero como tú ya has dicho, yo se va.
Sí, es que me he retrasado hoy tres minutos. Porque des el paso que le des a Víctor en cualquier parte del mundo, siempre son las 6:43 de la mañana. ¿Qué tal? ¿Tú vas a hacer la compra en carro?
Yo me acuerdo, voy, no tanto como tú, pero voy y me acuerdo desde pequeñito, yo iba con mi yaya, íbamos pues con el carrito, íbamos juntos.
Sí, pero tú solo, digo, Víctor.
No, yo solo, sí, pero es verdad que ahora tiro más, bueno, de bolsas, no llevo el carro, o sea, voy compro cuatro cosas y subo, y entonces voy comprando poco a poco.
Carro
puedo
no.
Ir cada día, a Víctor, comprar cosas.
Víctor no pasa por... Por la traviesa con su carro de la compra, con el desprestigio que eso supone.
Pero
para...
porque dices que es desprestigioso.
Es increíble. Bueno, Víctor me entiende. Víctor acaba
los
de decir...
clasistas, ¿cómo sois?
Víctor acaba de decir que hace cuatro viajes al supermercado por no bajar con el carro de la
y hacer uno
de
solo. También puede ser
me
esa.
Me pasa con el paraguas, también. Con el paraguas, no sé por qué, me da como... El paraguas... El carro no, pero el paraguas sí que me da vergüenza, no sé por qué. Pero
escucha, porque te sientes Mary Poppins o porque...
No, lo que lleva, ¿llevas un paraguas como las azafatas de los grandes premios o qué? ¿Llevas un pedazo de paraguas?
Yo paraguas no uso porque los pierdo.
Ah, bueno.
Allá donde vaya, salgo con paraguas y vuelvo sin paraguas. Entonces, para eso no
lo llevo. Yo no lo uso nunca y a veces me he arrepentido, ¿eh?
Sí.
Ah, pues cómprate un carro que lleve paraguas.
Pues estaría bien.
O sea que Víctor no usa paraguas, de verdad, que tenemos unas cosas que la gente tiene que flipar, la gente que oye esto. ¿Qué tal el día en Seúl, Víctor?
Pues bien, mira, hemos visitado un barrio así como muy muy tradicional, como si los barrios que podías ver en Sinchán o en Doraemon, quiero decir, todo muy tradicional, y con un contraste muy bestia porque desde ahí se veía a lo lejos todos los rascacielos y los edificios altos de Seúl. Y nada, bien, hemos podido visitar eso, pero hemos acabado, pero no, hemos vuelto al hotel, hemos ido varios compañeros y nos hemos duchado y nos hemos cambiado porque la humedad que hace aquí es horrorosa y encima no habíamos, claro, habíamos recibido una alerta nada más salir del hotel, nadie la había traducido y luego al cabo de 2 horas hemos dicho, oye, a ver qué dice la alerta y decía, no salgáis de casa si no es necesario, no hagáis actividades al aire libre por la extrema calor. Y que era peligroso para la salud, pero bueno, y es verdad, o sea, en un momento te costaba respirar, es muy, 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 muy duro, o sea, sobre todo la humedad y una sensación de asfixia. Sí. Pero bueno, hemos visto toda esa zona y un templo que está cerca del hotel del Barça y del nuestro, que están al lado, y un templo, el cambio de guardia, que además están yendo todos los familiares de los jugadores a verlo, lo hacen por la mañana, a las 11 de la mañana y a las 5 de la tarde. y nada, un cambio de guardia de, pues de como unos soldados muy tradicionales de aquí, y hacen el cambio de guardia a la puerta del templo, y eso hemos visto.
Muy bien, pero, pues mira, así,
al margen positivo de trabajar, ¿eh?
Que podemos tranquilizar a la familia, que ha superado el día de calor, ¿no?
Sí, no, superado, y además una cosa que me ha llamado la atención es que en cada esquina, pero de verdad en cada esquina, porque al lado de nuestro hotel hay cuatro, hay Starbucks, o sea, al lado de nuestro hotel hay, en menos de dos minutos hay cuatro Starbucks, al lado del hotel donde estamos, en el del Barça otros tantos, y está lleno, no sé por qué. Entonces la gente entra ahí, se coge cafés con leche con hielo y así pues lleva la calor, pero y está más barato, el precio es más barato, por ejemplo, que en Barcelona, es un euro y medio más barato un café que lo que cuesta en Barcelona.
Ah, bueno, muy bien. Y para la hora del partido, ¿va a hacer un calor así como el que nos has contado o no? ¿Se espera que hoy sea un día un poco más tranquilo, más relajado?
Está nublado, sigue nublado el cielo, pero aquí pone, yo por lo que veo, 31 grados. Y la humedad del 60 y algo por ciento, había visto. Pues mucha calor, es un estadio de 66.000 personas, el Seoul World Cup Stadium. Veremos qué tal, porque hay una fiebre total por el Barça, o sea que imaginamos que será una locura, será diferente a Japón, aquello que os contaba de que en algún momento nadie dice nada y está el estadio en silencio y que escuchabas a Hansi Flick dando órdenes o a Joan García gritándole a Cubarsí. Y bueno, pues a ver qué tal es, pero hay una locura aquí con el Barça que imagino que será brutal el ambiente, porque están en todas partes, o sea, en cualquier lado que va el Barça hay 50 personas en la puerta esperando con carteles que los escriben, los traducen y los escriben en castellano para que Pedri lo vea, para que Cubarsí lo vea, para que Lamine lo vea, y a todos lados pues hay cámaras de televisión de aquí que están siguiendo al Barça todo el día porque le están haciendo un seguimiento especial. Bueno, pues una locura, y veremos luego qué tal el partido, pero 66.000 personas, si se llena, que en principio nos han dicho que sí, pues habrá un ambientazo.
Oye, hasta la expedición del Barça han llegado cantos de sirena desde Arabia por Lewandowski.
No, de hecho a nosotros nos lo desmienten, no por desmentir a ningún compañero, pero a nosotros lo hemos preguntado y no, a nosotros lo que nos dicen es que Robert Lewandowski le queda un año de contrato, este año de contrato, su última temporada. De hecho nos atendió el primer día de la gira, en cuanto llegaron, él dijo que estaba muy contento aquí, que estaba feliz, que tenía ganas de esta temporada, y a nosotros lo que nos dicen es que va a acabar esta temporada. De hecho se ha comprado, él vivía de alquiler una casa en Castelldefels, se ha comprado una casa al lado de donde vivía, bueno, aquí lo hemos comentado, David lo sabe, su mujer tiene un gimnasio en Barcelona que le va bien, no sé, que están bien, perfectamente asentados, están felices aquí y quieren estar aquí y cumplir esta temporada que queda, así que no sé, ellos lo desmienten, desde el entorno de Robert Lewandowski desmienten rotundamente que se piense lo de ir a Arabia. O sea, no lo contemplas.
Yo creo que el Barcelona estaría por la labor, pero entiendo que sin volverse loco, el jugador no se va a ir ni harto de vino, porque el estacazo lo pegará igual este año que el año que viene, que tiene la carta de libertad. Y además el Barcelona es que había planteado la temporada esta con Lewandowski, bueno, en su última temporada. El rendimiento deportivo es bueno y no han querido firmar a un delantero killer este año para no hipotecar la futura compra el año que viene de un 9 que sea el relevo de Lewandowski.
Son muchos goles, ¿eh? O sea, no te los cubren Rashford y Ferran no te cubren los goles de Lewandowski.
Y que además Lewandowski tenía un contrato que iba creciendo cada año en lo económico. Tampoco creo que alejarse, pese a la edad, alejarse de la élite para pegar un último, entre comillas, atraco en un fútbol menos competitivo le interese con este Barça tan competitivo en el que puede ganar la Champions y puede vivir un último año histórico antes de irse, ¿no?
Vale. Sobre todo porque a esa edad, es lo que habéis contado, ¿eh? Influye mucho la vida personal, porque a ver si ahora Lewandowski le va a faltar dinero para pagar un café, pero si ya tiene a su mujer, lo que habéis contado, con un negocio, si él se acaba de comprar una casa, él está a gusto en Barcelona, bueno, pues yo creo que es como para no ni valorarlo en este momento.
Mira, Lewandowski tiene claro que el año que viene se irá del Barcelona. Ahora, si el Barcelona hoy le presenta una oferta de un año más, lo firma con los ojos cerrados, pero vamos, claro, él va loco, pero él entiende que por edad el Barcelona no le va a renovar el contrato, evidentemente.
Bueno, a ver cuál es el rendimiento este año, ya veremos, a ver. Sigue siendo protagonista Marc-André Ter Stegen, Víctor, aunque no esté allí.
Sí, por cierto, déjame decirte que Parra me apunta que el estadio de esta tarde, bueno, sí, la 1:00 p.m. para vosotros, donde jugará el Barça de este jueves, es el de las semis del Mundial de 2002. Así que queda el apunte. Y si lo de Ter Stegen,
Parra está pendiente de dónde se jugaron las semifinales del año 2002. De verdad.
Sí, es un estadio
pendiente
super,
de todo,
sí. Tiene, es como redondo y darle la vuelta, tardas un día entero en darle la vuelta. Es como te equivoques de puerta, estás muerto.
¿Estuviste allí tú, Cañete?
Sí, estuve yo en el Mundial, ahí es donde yo me corté con el
Ah, sí,
sí. El frasco de Colonia. Bueno, entonces me fui con Javier Lozano, que era entrenador de...
Del fútbol sala.
De fútbol sala. Y nos fuimos a ver un partido entre Corea y Polonia. Y hacer un informe. Y fuimos a ese estadio, en Seúl. Y vimos el partido y presentamos el informe. Y luego nos tocó Corea y perdimos con Corea. Pero bueno, lo curioso, ya te digo...
A saber qué informe haríais.
Eso te digo, a culpa del informe.
El mayor atraco que le han pegado a la selección española nunca.
Nunca sabemos si perdimos porque el informe fue malo o si perdimos porque no lo leyeron. No sabemos.
O porque el Gandur tuvo el día.
Sí, también puede ser. ¿Qué nos decías de Ter Stegen, Víctor?
Que se está hablando y mucho, y por ejemplo, bueno, hemos escuchado en el doctor Ardebol que decía que debe consentir, ¿no? Que debe firmar para que pueda el Barça enviar esos documentos. Hemos preguntado aquí al Fútbol Club Barcelona sobre esa situación, y lo que nos dicen es que dan por hecho que firmará, que nunca en la historia se ha negado un jugador a firmar que se pueda enviar toda la documentación de su historial médico a la Liga después de una operación, de una lesión. Nunca ha sucedido, ellos no contemplan esa opción, pero por si acaso, lo que nos decían, que es verdad que están consultando internamente tanto a sus médicos como a los servicios jurídicos del club, están consultando Deco, Laporta, qué podría pasar si llegase ese escenario, pero nos repiten que no lo plantean, que entienden que Ter Stegen, que por ejemplo decían, si el otro día hizo una carta en catalán, se dirigía a los culés, se supone que quiere quedarse, pues intenta ganarse el cariño de la afición, saben que si hiciera eso, la afición ya entonces no es que no entendería nada, sino que se le giraría en contra cuando ya tiene parte de la afición en contra. Y del debate de la capitanía, pues bueno, Jules Koundé lo escuchábamos, él dice que es una situación difícil, lo admite, votarán la semana que viene, y hoy le hemos preguntado a Hansi Flick en la rueda de prensa previa de este partido del Seúl-Barça, le hemos preguntado, él se desmarca de la ecuación, dice que él, que se había dicho que quizás tendría influencia, él dice que no, que él no va a pintar nada, él no va a decidir, que lo decide la plantilla, que será en Barcelona, pero es verdad que, escuchad, porque indirectamente preguntándole si va a seguir Ter Stegen de capitán, como admite el entrenador que habrá una votación, pues indirectamente lo que nos está diciendo es que no está seguro que Ter Stegen siga siendo el primer capitán del Barça.
No, this is always the team will decide this. This is,
esto siempre lo decide el equipo, es como lo hemos hecho en el pasado, el equipo decide y veremos qué pasa. Normalmente lo hacemos la semana previa al inicio de la liga.
The last week before we start the season.
Importante crucijada en la que está Ter Stegen y está también el Barça de Cañete. Porque ya hemos oído a Nagelsmann, tiene la portería asegurada siempre y cuando juegue, pero si no juegas, amigo.
Yo el año pasado ya dije que la conducta de Ter Stegen era, pues bueno, pues como la de muchos porteros alemanes, porque los porteros alemanes tienen un carácter muy fuerte, y si ya los porteros y los jugadores y los futbolistas en general son egoístas, pues yo no me acuerdo, una vez le pregunté a Ilner, digo, ¿qué tal te llevas ahí en la selección con Oliver Kahn y con Andreas Köpke, que eran los dos porteros con los que estaba ahí, me acuerdo que era la Eurocopa 96, algo así? Me dijo, no me llevo, no hablamos nada. No, yo, por ejemplo, vino Timo Hildebrand al Valencia, entonces...
Uy, ese era no era amigo tuyo, ¿eh? Ese.
No, pero pues, no, era imposible que fuera amigo mío, porque yo le hablaba y no me contestaba. Claro, entonces yo pues traté un poco, ¿no? Entrenando, y esto y lo otro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y tal, el primer día me dijo, bien... ¿Has encontrado casa? ¿Estás a gusto aquí y tal? Y me dijo no, y el tercer día ya no me contestó. Me dijo, mira, no seas pesado porque yo paso de ti, ¿sabes? Yo soy enemigo tuyo porque voy a estar en la portería, así es que no pienso hablar contigo. Entonces, ya
pero
lo
es
entendí.
Que esas relaciones en el equipo es la más difícil de llevar, ¿no? Entre los porteros, uno sabiendo
bueno,
que
a ver,
es titular. Bueno,
antiguamente era más duro, ¿eh? Antiguamente era más duro porque era más, bueno, pues que éramos más vehementes también, ¿no? Hoy teníamos más carácter. Yo creo que el fútbol de hoy tiene menos carácter en general que el fútbol que yo he vivido, y a lo mejor que el fútbol anterior al mío, pero que no es fácil, porque esto es como el que pone una pescadería en una calle y dos números al lado hay otro que pone otra pescadería, entonces aquí el que si juegas tú, pues el que me hundo soy yo, no juego en todo el año, y si juego yo, pues el que estás liquidado eres tú. No es fácil, pero en concreto con los alemanes es muy difícil, o sea, es muy difícil la convivencia. Ahora a lo mejor en estos tiempos habrá cambiado, ¿no? Pero en la selección alemana siempre ha habido, bueno, han saltado chispas. Las experiencias que yo tengo, yo con Bodo Ilner, por ejemplo, me llevé muy bien, pero también es porque estaba todo claro. Lo fichó Capello, jugaba él y punto. Y yo asumía que no podía jugar porque Capello había dicho además que no tenía yo estatura para jugar, con lo cual no podía jugar a fútbol. Capello me había mandado, vamos, básicamente me había dicho que no servía para el fútbol, ¿no? Y pero tienen esta conducta. Y el año pasado ya Ter Stegen ahí en el banquillo, pues yo creo que me hacía mucha presión y no, yo cuando contaba esto, pues algunos se llevaban las manos a la cabeza y demás. Y yo creo que ha molestado un poco a todo el mundo. Al primero al entrenador, que el entrenador lo que quiere es que, hombre, si algo ha creado Flick en el Barça es que esto sea un equipo, que sea en donde el protagonismo tenga que ver con que alguien haga el gol de la victoria, pero que en definitiva pues todos sean más o menos iguales, todos corren, todos trabajan, nadie se manifiesta por encima de nadie, y entonces yo creo que esa actitud no le gustó ya, y bueno, pues yo creo que ahí empieza un poco todo, ¿no? Y yo creo que el Barça ha medido mal la situación, porque el Barça pensaba que, bueno, pues esto no hay ningún problema, yo lo empaqueto a Ter Stegen, se lo llevan, además tiene un salario alto y ya está. Pero claro, cuando un jugador sale de lesión, cuando un jugador tiene un salario alto, cuando no tiene 25 años, pues, amigo, es difícil que alguien se lo pague, ¿no? Y ahora, pues, se lo va a tener que comer.
Yo es que creo que real la patata caliente está en el tejado de Ter Stegen, porque yo creo que las palabras de Nagelsmann son muy directas. Es que además ha dicho...
Son muy directas y son muy lógicas también, ¿no?
Claro, pero
es así.
Bueno, pero hay ciertos jugadores en según qué selecciones que por su estatus el entrenador te espera hasta el último minuto. Xavi, cuando se rompe, le esperan hasta la semana de antes, le dan el alta y le convocan, no sé si era Mundial o Eurocopa, pero Nagelsmann ha dicho...
2006.
Ha dicho hoy Nagelsmann que o es titular en el Barcelona... O bueno, seguramente no será portero de la selección alemana.
Pero que tiene recambio, no ha dicho el nombre, pero dice que tiene recambio.
¿Sabes qué pasa? Si él físicamente no se siente bien, porque bueno, está pasado por el quirófano. Si tiene un contrato que dice, bueno, si yo no me recupero bien, ¿qué pasa? Pues yo cobro este contrato. Porque lo siguiente que es irme a otro equipo y perdonar, ¿cuánto? ¿Un 30, un 40, un 25? O sea, negocio no hace ningún caso yéndose. Otra cosa es que él se sintiera como un tiro, como un disparo, él estuviera fuerte, él estuviera bien, él estuviera para jugar, y entonces tendría a lo mejor la mentalidad de quedarse en el Barça para pelear el puesto o irse a donde sea para demostrar que es un número uno. Pero él acaba de entrar en el quirófano, y es muy difícil que un jugador cuando entra en el quirófano y se ve que ya veremos a ver, que ya tuve una lesión grave el año pasado, ahora otra vez entro en el quirófano con una dolencia de espalda, que esto me viene castigando un montón de tiempo porque ya la tuvo, es una lesión antigua, y ahora me voy a ir a un equipo a arriesgar para jugar un Mundial y me cuesta a mí la pasta ir. Es que a la gente no le gusta perder
dinero. No, pues que se quede, pero si el Barcelona le ha dicho que se puede quedar porque tiene contrato, evidentemente. No, yo creo que aquí tiene mucha más importancia de la que pensamos Flick. Es evidente que él decide. Pero creo que en el no contar con Ter Stegen, es decir, el que más se cabrea con Ter Stegen el año pasado por la actitud, dicen, de Marc-André Ter Stegen, creo que es Hansi Flick. Y es el primero que tiene el apoyo de... cuando la directiva le comunica lo de Joan García, es el primero que dice sí, sí, adelante. Pues, y para mí es el portero titular el año que viene, porque pues, sí que es lo que dicen es que Flick acabó muy mosca con la actitud de Ter Stegen en los últimos meses.
Pero David, pues entonces el Barça...
David, cuidado, ¿eh? Claro. Ha dicho que se quede, cuidado. Te estoy fichando un portero titular, el mejor portero español de la última liga, pero tú quédate y necesito...
Te renovaba 6 meses sin preguntar.
Le dicen, quédate porque tiene 3 años de contrato. Si acabase contrato, le hubiesen pegado una patada en el culo y le hubieran puesto las maletas en
la
lista del Mayol.
El Barça no le dice...
Nunca era quédate si quieres. La intención de Barcelona era que no hubiese lesión y que se marchase molesto y le da igual lo que haya hecho.
No, el Barcelona oficialmente le dice...
Pensaba más en el Mundial que en otra cosa.
El Barcelona le dijo a Ter Stegen, y así se lo hizo saber Deco, creo que también Flick, hemos fichado a Joan García para ser el portero titular del Barcelona, tú puedes seguir aquí.
No, pero es que está obligado a decírselo, si tiene contrato, claro.
Pero le dice, tú te puedes quedar aquí, pero que sepa que
sabiendo que se haga lío. David, no te haga lío.
Lo que digo es información. O sea, él le dijeron que se quedase, pero que Joan García iba a ser el portero titular del Barcelona.
Mira, si mañana llega una oferta por Ter Stegen y Ter Stegen está de acuerdo, se vienen de Corea todos urgentemente, dicen un momento para el partido,
hombre, claro,
un momento, y que vamos a decirle que se marche y tal y cual. O sea, al Barcelona no le interesa esa situación por lo que acabas de comentar. O sea, es imposible que un jugador, que el entrenador está muy molesto con él, como has comentado, el Barcelona esté encantado con que se quede. No, eso es imposible.
No, encantado,
y
no.
Si a eso le sumamos que ya tiene recambio y que tiene un salario de lo más alto de la plantilla... El Barcelona, repito, si ahora mismo está en Corea, si tiene que abortar la gira y venir corriendo todos aquí a dar un aplauso a Ter Stegen porque se quiere ir, vienen esta misma noche.
Sí, pero el Barça debería hacérselo mirar, ¿eh? Porque siempre se ha hablado de que el Madrid no sabe despedir a Llámalo sí. leyendas, llámalo lo que quieras. Y Ter Stegen no es Gundogan. Ter Stegen es capitán sí. del Barça, ha estado muchísimos años. Ya se la intentaron hacer la misma de Jong y se ha quedado y ha sido un tío importante. Pero le pusieron en la calle y le invitaron a irse de mil formas distintas. No sé, o sea, debería hacérselo mirar también que los sueldos y los Ángel, contratos nadie se los firmó poniendo una pistola en la cabeza al Barça.
Ese es el tema, ese es el tema. ¿Dónde empieza el problema? El problema no es donde deriva el problema. Ahora viene toda la deriva del problema. El problema empieza cuando firmas contratos que solamente los puedes pagar tú en ese momento y que incluso te llevan a la ruina y que no tiene mercado. Cuando no, un jugador no tiene mercado porque tiene un contrato muy alto, pues es muy difícil porque, repito, a nadie le gusta perder dinero y más si estás lesionado, el marcharse. Entonces, el problema es cuando la evaluación de los salarios, que es una de las grandes virtudes que tiene una buena gestión dentro de un club. Evaluar los salarios y entender siempre que esos salarios, en un momento determinado, se los pueda pagar a otro equipo y poder quitarte del medio al futbolista.
Sí, y la duración del mismo, ¿eh? Que haces contratos larguísimos que luego te los tienes que comer, Santi. Que al final hacer esos contratos tan largos, fíjate, el problema que te genera.
Víctor, ¿algo más desde Corea?
Sí, bueno, de Hansi Flick, de esa rueda de prensa, que era ante 120 periodistas de aquí, locales, que ha sido en la sala...
No habrán preguntado todos, ¿no?
No, imposible. Ha preguntado una celebridad de Corea, que no sé el nombre, pero me han dicho compañeros ahí que era una celebridad, una persona importante de aquí, y han preguntado, no, pocas preguntas, porque claro, era imposible, con traductor, era muy lento, pero que parecía aquello, no sé, una convención, era una barbaridad, en una sala enorme, haciendo esa rueda de prensa, y ahí le han preguntado a Flick también por el futuro de Araujo, que se está hablando mucho. Es verdad que Ronald ya, cuando renovó, después de casi irse en mercado de invierno, porque habló con la Juventus, y incluso si recordáis aquellas imágenes de Movistar donde Lewandowski en la Supercopa le dice cómo te vas a ir, quédate, espérate al verano, pues se habla mucho de Araujo y de su futuro, y Hansi Flick lo que dice es que a él no le consta, ni Araujo le ha dicho nada, de que quiera salir, no solo Araujo, sino tampoco ningún jugador de la plantilla.
Otro jugador al que, por cierto...
Why he should leave? You know that there's a lot of names are...
¿Por qué tendría que marcharse? Aparecen muchos nombres en los medios y hay rumores, pero ahora mismo no tengo ninguna señal suya ni de ningún otro jugador de que tenga que salir. Creo que tenemos un muy buen equipo y con calidad, y eso está bien.
Otro jugador al que, por cierto, el Barça, estoy convencido que está deseando que se vaya. O sea,
la ha renovado hace
8 meses. Sí, pero quiere hacer caja, está marcado por las últimas eliminaciones de Champions y hasta la afición se lo está recordando. Y vamos, yo estoy convencido que si le dice mañana al Barça, si decías tú que se volvían volando a toda prisa para firmar la salida de Ter Stegen, que con Araujo pasaría tres cuartos de lo mismo.
No, fíjate que Araujo tiene una cláusula, creo que 1.000 millones, pero durante 15 días en el mes de julio, en este mes de julio, o junio, la cláusula bajó a 80 millones y no llegó ninguna oferta, pero vamos, si llega algún club con 50 kilos se lo lleva empaquetado. Una renovación, dejando la puerta abierta a venderlo, no llegó una oferta, Flick. Pues le gusta Araujo, se va a quedar sí o sí, yo creo.
Bueno, le gusta Araujo, pero no ha sido titular en todo el año.
No.
Pero que hay muy poquitas operaciones de 50 kilos en el mercado, muy pocas.
Las que quiera la Premier.
Efectivamente, o sea, es la Premier la que pone un poco tal... Este
bueno, el Madrid ha pagado 58 por uno, 50 por otro, 63 por otro.
Bien, pero que ya está. Cuatro equipos de Europa, seis equipos de Europa son los que están pagando, todos los demás... Están primero quitándose jugadores de encima, segundo buscando jugadores libres, tercero buscando jugadores con cesión, con opción de compra, primero a ver si es no obligatoria, si es obligatoria que sea muy bajita, el año que viene ya Dios dirá, que el mundo de los ricos es muy estrecho en el fútbol, lo que pasa que sí, claro, cuando el Madrid ficha a Hauser y paga 60 millones o 58 millones, pues fíjate, ya, pero que eso no es el mercado es otra cosa. Y aquí, venga, Araujo, 50 millones. No llama a nadie. Claro.
Luego hablaremos precisamente de la comparativa del mercado de Inglaterra y el resto de los mercados europeos, porque hay unas cifras que son estratosféricas y que son realmente llamativas, ¿eh?, sobre lo que se ha invertido en Inglaterra y lo que se ha invertido en el resto de Europa. ¿Qué plan tienes hasta la hora del partido? Quedan 13 horas, Víctor.
Y el streaming, que no se caiga mañana, ¿no?
No, mañana es YouTube, ¿no? Directamente.
Bueno, sí, pero eso es un streaming en directo que se tiene que aguantar, ¿eh?
Bueno, en teoría sí, en teoría lo han revisado, ¿no? Nosotros, pues, ahora bajar a desayunar y, bueno, íbamos... Es que hoy es el último día que está abierta una tienda...
¿Es buffet?
Sí, ¿no? tipo buffet.
¿Has probado el kimchi?
Pero el kimchi no para desayunar.
Tienes que... Bueno, es igual, luego, digo, cuando coma. ¿Qué es el kimchi ese? Tienes que probarlo. Es la comida... No me mata, ¿eh? la comida coreana por excelencia.
Sí, a mí no me
que
mata.
Lo pruebe. No le digáis lo que es, que lo pruebe y luego nos cuente.
He probado, Santi, he probado la barbacoa coreana. Cenamos el otro día, pero no sé si era típico y está lleno de locales de barbacoa coreana, pero te tengo que decir que prefiero una barbacoa nuestra. Que
¿por qué? ¿Qué de qué es la carne allí?
No lo sé, pero que tampoco es.
Y prefieres no preguntar.
Ahí, en la guerra de Corea...
¿Te has comido un coreano y no te has dicho?
En la guerra de Corea, que se pasó mucha hambre, bueno, pues se comían los perros.
¿Cómo?
Y todavía, sí, sí, como te estoy contando.
¿Pero qué dices? Pero...
Se comían los perros, sí, se comían los perros. Pero, y todavía, pero... todavía hay algún mercado en Corea del Sur donde tú puedes comprar perros para comer.
¿Cómo? ¿Víctor?
Yo te lo digo, yo Víctor,
no,
no
que,
sé.
Y prefiero no preguntar. Y no creo que vuelva a ir, tampoco. Quiero decir. No, no iré, no iré. Pero pues probé eso y ya está. Es verdad que es mucho mejor, bueno, supongo que ya lo sabréis, pero es mucho mejor la comida de Japón que la de Corea.
No,
decir, en Japón,
la de Corea es muy buena.
Sí que teníamos... No sé, en Japón sí que teníamos problemas para decir, ostras, en este bueno o en el otro restaurante, aquí no. Además, aquí no funciona el Google Maps, no funciona, no puedes ver las referencias de los restaurantes, entonces vas un poco a ojo y, no, bueno, no sé, tampoco es que sea tan tan bueno. Pero ahora en el desayuno, en el hotel hay hasta pizza, no sé por qué, pero hay hasta pizza, entonces puedes coger.
No sé si habrán cambiado las cosas
y alargar el día.
Hay una cosa que llama mucho la atención de los coreanos, que en un occidental le preguntabas algo y no te hacían caso.
Joder. Pues yo conozco muchos occidentales que tampoco.
Perdonad, eso lo he vivido yo, montado en el metro.
Oye, pues Víctor dijo que son súper majos, los japoneses y los coreanos.
Sí, muy simpático.
Tengo que añadir una cosa.
Que habla de las tradiciones. Cuando tiene que estar 5 minutos esperando para cruzar la calle, habla de las tradiciones y de las costumbres, sí, con ellos.
Sí, pero te tengo que decir que ahora que he dicho eso, Santi, en las últimas horas, ayer un taxista precisamente, otro taxista, nos puso mala cara y no lo entendimos, pero se quejaba de algo y no lo entendimos. Y en una cafetería igual, no sé, se cabrearon igual con nosotros porque pusimos un mapa en una mesa un momento para ver dónde estábamos y se cabrearon, pero mucho. Y bueno,
igual que hay lugares, ojo, hay lugares donde solamente pueden entrar coreanos.
¿Cómo? ¿Qué lugares?
Pues moteles, por ejemplo.
¿Moteles?
Sí, hay algunos.
¿Los hoteles?
Algunos hoteles pequeños donde solamente es para coreanos. Yo estoy hablando de 2002, ¿eh?
O japoneses, o sea, ojos rasgados.
Hay 23, hace 23 años de todo esto.
Oye, ¿cómo sabes? Que viví allí. Parece que Santi está todo el día viajando.
Es porque es estudiante del mundo. Porque
ver, yo no viajo nunca, pero como me llevaron a un mundial cojo,
A Bolivia fuiste hace poquito, ¿eh?
Sí, pero eso fue una cosa extraordinaria, pero yo suelo viajo muy poco. Igual me cambia la vida y viajo más, y te lo contaré. Te lo contaré en el programa. Vale. Pero yo en el 2002, que como me llevaron cojo al Mundial, pues dijeron, no, que te tienes que venir. Y yo, pero si estoy cojo, si me acaban de operar. No, pero vente, que además aquí está tu fisio y tal y que cual. Porque entonces estaba el fisio del Valencia en la selección. Pues yo fui a Corea, entonces tuve tiempo libre y exploré Corea del Sur. He ido a 1000 sitios y no tengo ni idea de nada. Pero a Corea del Sur en concreto... Pues o sea, sí, salí.
Intentaste ir al motel y no te dejaron entrar.
Es un hombre que sí. Tiene conocimiento de causa y sí, por eso lo traslado.
No, en este caso, de Corea, si me preguntan otro sitio, pues digo, mira, he ido 20 veces, pero solamente al aeropuerto y al campo de fútbol.
Hasta dentro de un rato, Víctor, gracias, que vaya bien, disfruta del día.
Muchas gracias, un abrazo a todos y que vaya bien también vuestro jueves.
Muy bien, gracias. Gonzalo Carvajo, ¿qué dicen los oyentes en las redes sociales? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches. Pues ya sabéis que podéis enviar vuestros mensajes a nuestro WhatsApp 637-230010 o a nuestras redes sociales @partidazocope. Muchos mensajes del tema Ter Stegen. Ter Stegen es mucho mejor portero que Joan García. Es alucinante lo mal gestionado que está el Barça, dice uno. A mí siempre me ha parecido el mejor portero del Barça y el mejor portero del mundo con el balón en los pies, pero últimamente está dejando mucho que desear con sus comentarios y con el tema de la lesión en la espalda. Otro dice, Joan García es uno de los porteros con más capacidad de reacción y reflejos que he visto, titular indiscutible. También hay comparaciones con el Real Madrid. Al Madrid y a Florentino se le critica lo mismo que al Barça. La diferencia es que es mucho menos cutre que Laporta y a nivel de finanzas es mucho mejor. Y un halago al final, que es qué gran arranque de programa al estilo David Sánchez. Me encanta la radio de verano.
Bueno, pues aquí estamos desenfadados. Pues mira, ahora nos vamos a ir de viaje, ya que estamos en verano y Cañete está acostumbrado a viajar era futbolista. Vamos a cambiar Seúl por Río de Janeiro. Nos está esperando un protagonista. Aquí está Javi Gómez. Hola, Javi, ¿qué pasa?
¿Qué tal, Joseba?
Estamos al protagonista esperando ya allí, ¿no?
Está ya, que acaba de llegar de entrenar, deseando contar cositas.
Vale, pues no le hacemos esperar más. Seguimos en el partidazo.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
solo necesitas unos segundos para saber que no es una tarde más.
¿Por dónde creéis que pasa la solución para todos estos estudiantes que lo están pasando tan mal intentando localizar alojamiento para este curso escolar? El humo de este incendio se puede ver, fíjate, a 450 kilómetros de distancia. Bueno, pues estamos hablando de esos, de habitaciones con vistas.
Efectivamente, buenas y malas, estas de las buenas, fijaos.
De lunes a viernes de 3 a 7, La Tarde de COPE, con Pilar García Muñiz.
Seminuevo, Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevos.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
¡Gol, gol, gol de Insparia! ¿Harto de tu calvicie? Tenemos la solución. Con nuestro exclusivo método de trasplante capilar, tu pelo volverá al terreno de juego. ¡Insparia! Experiencia, investigación y los mejores tratamientos realizados por médicos especialistas. Entra en insparia.es, la mejor jugada para recuperar tu pelo.
Contestar un mensaje puede esperar. Tu serie pendiente puede esperar. Hasta el viaje de tus sueños puede esperar. Tu salud, no. En Línea Directa te lo ponemos muy fácil. Con nuestro seguro de salud tendrás acceso directo a los mejores médicos y hospitales sin copagos y desde solo 19,50 euros al mes. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
¿Por qué les cuesta tan poco mentir? Es como que nos resignamos en lugar de indignarnos.
Sí, yo creo que estamos vacunados. Ya hemos oído tantas mentiras de tanta diversidad de políticos.
Interesante.
Hay gente que tiene adicción al conflicto.
Que ve en el conflicto un motivo para levantarse todas las mañanas.
En Herrera, en COPE, siempre hay algo nuevo que descubrir.
¿Existen los cazadores de ludópatas?
Sí.
Yo vendí un coche fuera del casino.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Joseba Larrañaga.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
Las 12 y 16, hora menos en Canarias. Teníamos pendiente una charla con un jugador que se ha marchado a hacer las Américas. Debutó con 17 años en Primera División y a los 30 ha decidido dar un giro a su vida que nos va a obligar a mirar la Liga Brasileña. ¿De quién hablamos, Javi?
Bueno, yo creo que el Mundial de Clubes ya nos ha hecho mirar un poco a la Liga Brasileña, porque la imagen ha sido muy buena.
Sí.
Están yendo bastantes jugadores, también están viniendo a Europa, como es habitual, pero para allá que se ha ido una leyenda del Atlético de Madrid, el 8, el último 8 reconocible rojiblanco, y es Saúl Ñíguez, que ya te está escuchando.
Hola, Saúl, Río de Janeiro, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal estás?
Bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ahora esperando para bajarme del hotel a cenar.
¿Qué tal las primeras horas allí? ¿Qué tal los primeros días en Río?
Bien, muy muy cansado, porque al final las mudanzas nunca son fáciles. Entonces, cuando entrenas por la mañana, por la tarde, estás todo el rato buscando casas, solucionando problemas con el tema del banco, con el tema de todo el tema del coche. Es decir, ahí... muchos problemas que van surgiendo. El tema ahora, por ejemplo, mío también fue para hacer la ficha y todo eso. Pues bueno, solucionando todas esas cosas que no te permiten al final poder descansar, ¿no? El típico que vas a entrenar, luego vienes y puedes intentar descansar mientras que ya tienes tu casa o ya está preparada.
Claro, pero has hecho mudanzas, no te llevas muebles, ni camas, ni teles, ni para allí, ¿no?
No, ahora mismo no. Y no me llevaré nada de eso. Estoy buscando la casa... con muebles para no tener que llevar nada, y si no, pues me tocará comprar.
Oye, has vivido en Madrid o Londres, por ejemplo, pero Río es diferente, es una ciudad de unos contrastes descomunales.
Sí, en partes, sí, en partes. Depende en qué sitio de río te muevas, ves mucho contraste. En otros sitios donde muchos de los compañeros y yo el día de mañana viviré, se vive muy bien, la verdad. Es una zona muy tranquila, agradable, con muchas cosas que hacer, súper moderno. Yo cuando todo el mundo te habla de Brasil, siempre piensas, no, inseguridad, empiezas a pensar cosas raras, y al final cuando vienes aquí y estás viviendo en esta zona con los compañeros, pues vives, la verdad que vives bastante bien. Es verdad que tienes que vivir a lo mejor en un mundo paralelo, por así decirlo, pero hay muchas zonas donde tú vives que se vive súper, súper, súper bien y con mucha seguridad, la verdad.
Oye, estás en Brasil cuando estábamos pendientes de tu marcha a Turquía, al Transosport, y al final se produjo ahí un giro radical a ultimísima hora. ¿Por qué se produjo ese giro?
Bueno, al final son temas personales. Al fin, mi mujer está embarazada y era muy difícil poder estar, rendir al máximo nivel en un sitio cuando iba a estar a lo mejor yo solo, cuando mi mujer no iba a poder venir, sin hijos. Y bueno, al final, a pesar de que incluso había muchas más ofertas, pero esa oferta era, económicamente era muy superior a la del Flamengo, decidí, pues bueno, a lo mejor vivir en Río, que tiene mucha más calidad de vida, buen clima, buena comida, el idioma es mucho más fácil para mi mujer y para mí, por si el tema del niño se puede complicar, o si tiene que nacer aquí, pues tener esa facilidad de comunicarte. Bueno, al final es un tema, como digo, personal, que mi familia y yo decidimos cambiar de rumbo. Es verdad que estoy súper, súper agradecido a todas las personas que hicieron posible lo del Transon, y bueno, al final, motivo, al final agradecido a todos los clubes que mostraron interés en mí, que al final esa fue la más llamativa, porque salió en muchos sitios y era la que más avanzada estaba, pero al final había muchas más opciones.
¿Qué incidencia ha tenido la presencia de Felipe Luis en el banquillo del Flamengo, compañero tuyo en su día en el Atleti?
Lógicamente también era un punto muy importante, ¿no? También conocer al entrenador, saber un poco su... Aunque no conocía, por así decirlo, su estilo de juego, sí que sabía su idea desde que era jugador, ¿no? Porque al final en el autobús nos sentábamos uno frente del otro, porque al lado estaba normalmente Miranda, y si no, luego Felipe ya se puso al lado. Y hablábamos de fútbol, y al final tú entiendes, o en este caso yo entiendo el fútbol muy parecido a él. Entonces creo que es una idea de fútbol muy... muy llamativa para mi juego, intentar sacar lo máximo. Él me ha visto a un nivel muy alto y yo creo que con él pues puedo intentar volver a estar a un nivel muy alto, incluso superior. Entonces es un punto muy importante para mí también.
Dejas el fútbol en España, te vas con la sensación de que has cumplido, te ha quedado algo por hacer, te has ido con una sensación de podía haber hecho más o de una forma diferente. ¿Con qué sensación te has ido?
No lo he pensado, no he pensado en ninguna sensación. He disfrutado de cumplir mi sueño de jugar en Atlético de Madrid. He conseguido muchísimas cosas con Atlético de Madrid, lógicamente siempre queda la espinita de la Champions. He jugado para grandes clubes, he jugado para la selección española. Lógicamente uno siempre quiere más y siempre tiene ilusión de, en este caso por ejemplo, volver a la selección, tiene ilusión de conseguir siempre mejores números, de conseguir mejores contratos, de mil cosas, pero la verdad que yo estoy muy contento con lo que he realizado, porque en todos los sitios que he pasado he dejado buen recuerdo. Y ya no hablo solamente futbolísticamente, porque eso sabes que puede salir bien o puede salir mal, sino como persona siempre he dejado buen recuerdo de donde he estado. Y eso es lo que a mí me marca y lo que me gustaría que marcase mi carrera, no solamente lo deportivo.
Oye, ahora que hablas de la carrera, de tu carrera, estamos hablando estos días mucho de la precocidad en el deporte. Tú debutaste con 17 años también en el Atlético de Madrid. ¿Eso te pesó de alguna forma o lo asumiste como algo natural?
No, a esa edad lo bueno que tienes es que no pienses. No tienes que pensar ni en jugar o no jugar, solo piensas en el fútbol y te sale solo. Es decir, no piensas. Es fluido, estás en un estado de fluidez increíble y todo te sale más rápido. Es verdad que luego puedes cometer muchos errores porque no piensas, pero te sale todo solo. Y yo siempre he dicho, yo creo que empecé a jugar al fútbol como a los 24, 25 años, que es cuando empecé a pensar y ya se complican las cosas.
Claro, es que recuerdo que Iván Rakitic, cuando hablábamos del caso de Lamine Yamal, otro que ha debutado con 17 años, nos decía, dejar en paz al chaval, que haga lo que quiera, que juegue y que se divierta, que es lo que tiene que hacer, porque todo el mundo está pendiente de a ver si va a dar un paso erróneo que le puede costar algo de cara al futuro. Tú deduzco que eres de la misma idea, dejar al chaval que haga lo que quiera, ¿no? Dentro de un orden, evidentemente.
Totalmente. Totalmente, totalmente. Lógicamente, siempre que el jugador esté bien rodeado, que no le vuelvan loco la cabeza, pero que él se pueda dedicar a jugar. Lógicamente, por su rendimiento, pues le están poniendo una presión encima muy, muy alta, pero eso lo marca su rendimiento. Es decir, no es que la gente quiera ponerle presión de más, sino que si el chico está rindiendo a un nivel muy alto y se le está comparando a lo mejor para conseguir un balón de oro o lo que sea, pues es normal. Es verdad que las comparaciones, por ejemplo, cuando comparan con Leo Messi o con otros jugadores de ese nivel, como Cristiano Ronaldo o lo que sea, creo que es muy difícil conseguir lo que han conseguido esos dos jugadores. Es decir, estar en la élite, vamos a decir, 20 años a ese nivel, yo creo que eso no se va a volver a ver, ni por muy bueno que sea Lamine Yamal, Messi creo que con 18 años ya tenía un balón de oro, es decir, y a los 23 tenía 4, es decir, es una barbaridad, es decir, eso, no, como dijo Rakitic, no comparéis, disfrutar al chaval, dejarle que juegue, que se equivoque, tiene que aprender mil cosas, es que es normal. Es normal que se tenga que jugar.
Saúl, ¿eres partidario de que un chaval de 17 años hay que dosificarlo? ¿Hay que pararle los pies y decirle, este partido no vas a jugar o que no, que juegue siempre? Siempre que esté bien, claro.
Yo creo que eso tiene que verlo el entrenador, ¿no? Ver al entrenador, hablar con él, saber gestionarlo, depende de las sensaciones. Es decir, yo cuando estaba con 17 años, si a mí el Cholo me decía, ponte a jugar 4 partidos seguidos, yo me ponía a jugar 4 partidos seguidos. Claro. Es que eso no tiene... El chico ahora mismo... Pues, la recuperación son muy buenas, el ritmo del juego es muy bueno, es decir, no tiene problema de jugar cada 3 días. Es verdad que eso a la larga le va a pesar. Si está 2-3 años haciendo eso, pues al cuarto año pues puede tener problemas, lógicamente. Creo que ahora con la cantidad de partidos que hay y los jugadores tan buenos que tienen en este caso el FC Barcelona, pues pueden rotar para gestionarlo de la mejor manera, pero creo que es decisión del entrenador, del club, de la gente que está en su entorno, que sabe si puede jugar todos los partidos o no puede jugar todos los partidos. Yo desde fuera no te puedo decidir.
Después de 11 años dejas el Atleti. ¿Cómo se da uno cuenta de que se ha terminado esa historia? Porque ahora mismo tienes 30 años y teóricamente y ojalá te queden bastantes años de fútbol todavía por delante.
Bueno, ya mi etapa en el Atlético de Madrid ha sido rara al final. La verdad que ha sido muy rara y me da mucha pena. Pero yo siempre estoy agradecido al Atlético de Madrid, al Cholo Simeone. Como te digo, he podido cumplir el sueño de cualquier canterano, de poder jugar y jugar muchos partidos. Tú siempre pones el listón muy alto. Pues quiero ser un jugador de solo un club, pero de pequeño tuve que salir cedido al Rayo. Luego quiero ser el mejor medio centro del mundo y no he podido serlo. Quieres siempre ponerte el listón muy alto para intentar rendir a tu máximo nivel. Pero como te digo, siempre en todas las experiencias que he tenido he podido aprender muchas cosas, ya sean positivas, sean negativas, ya sean para el presente, ya sean para el futuro. Y la verdad que he disfrutado mucho del camino y de todo lo que me queda lo quiero disfrutar.
¿Cómo fue la última charla con el Cholo?
Pues la última fue en el Sánchez Pizjuán, si no me equivoco, después del partido. Al final la relación que tengo con el Cholo, hemos tenido muchos altibajos en nuestra relación, ¿no? Pero creo que somos unas personas, o en este caso, muy directas. Él a lo mejor como entrenador es un poco más distante, pero cuando he tenido que hablar con él o él ha tenido que hablar conmigo, hemos sido muy directos y eso es lo que a mí me ha gustado de nuestra relación. Es decir, poder decirte, oye, no cuento contigo, cuento contigo, te quiero, no te quiero, o lo que sea, siempre me lo ha dicho en la cara. Y eso yo lo valoro muchísimo, porque al final, pues bueno, te puedes organizar. No ha sido para nada nunca falso conmigo. Entonces, eso sí que lo valoro. Hay otras personas que han pasado por el club que sí que han sido muy falsas, que se han portado realmente mal por lo que te digo, porque son falsas. Y el Cholo en ese caso no es así. Ha sido totalmente claro conmigo. La última charla cuando me dijo que no iba a contar conmigo para la temporada siguiente, creo que fue una charla muy buena, porque al final, siendo pues un jugador con tantos partidos y tener esa charla, pues no es fácil para el entrenador, no es fácil para el Cholo. Y creo que a lo mejor él se pensaba que yo iba a recriminarle cualquier cosa o cualquier situación que hayamos vivido y fue todo lo contrario, ¿no? Lo mismo, le dije que muchísimas gracias porque él ha sido la persona que ha hecho que Saúl hoy en día esté aquí, que Saúl haya cumplido su sueño, que haya podido disfrutar del Atlético de Madrid, de su gente. Vale que el nivel del jugador está ahí, pero si no tienes un entrenador que confía en ti, que te da minutos y todo eso, no se da. Entonces yo fui muy agradecido, que es lo que me salió en ese momento, y terminamos con un abrazo para mí muy, muy, muy sentido por mi parte, la verdad. Y me fui muy contento de esa charla, a pesar de que las noticias no fueron buenas para mí.
Qué bueno. Eres una persona que ha trabajado mucho la mentalidad, la psicología. Trabajas con una persona que desde hace, creo que, más de 10 años. Ha habido muchos momentos de subidón y de bajón en tu carrera. ¿Necesitabas un estímulo así tan bestia como este? Decir, ostras, cambio radicalmente, cojo la familia y me voy a Brasil a vivir, además a un club histórico de Brasil.
Pues creo que sí, creo que me va a venir bien. Va a venir bien. Es verdad que me he venido al club más loco de Brasil, que es el que más hinchas tiene, es el que más presión tiene. Pero me gustan los retos, me gusta ir a un sitio y poder ayudar. El año pasado decidí también, por ejemplo, ir al reto de intentar ayudar en Sevilla, sabiendo la situación en la que estaban. Y igual, pues me gustan los retos. Quiero venir aquí, intentar ayudar a Flamengo. Lógicamente, ahora creo que llevo 3 meses, si no me equivoco, más o menos, sin jugar, porque mis últimos 2 partidos de liga no jugué por una molestia en el tendón. Y luego, entre el Mundial de Clubs y las vacaciones del Mundial de Clubs, pues eso, casi 3 meses. Llevo 4 días ahora, 5 días entrenando, y mañana ya estoy convocado. Y es una locura, pero como todo, ¿no? Si el míster Felipe me necesita y el club me necesita, pues yo estoy dispuesto a correr cualquier riesgo, a que a lo mejor en esos minutos que pueda jugar no rendir al máximo, porque al final estoy en pretemporada y ellos están jugándose todo. Y estoy, como te digo, estoy pues a disposición de jugármelo todo por el tema de ayudar siempre a los compañeros, de ayudar al club, al míster, y muy contento de que las cosas por ahora, pues los entrenamientos están yendo bien, no estoy teniendo problemas, me encuentro bien e intentar ayudar.
Estáis allí en mediada la liga, todavía creo que no habéis llegado, pero creo que habéis jugado unos 16 partidos y ahí tenéis en breve, nada, en un par de semanas, una eliminatoria de Libertadores, ¿no?
Sí, totalmente, sí. Aquí, bueno, todo el mundo aquí se extraña mucho porque juegan muchos partidos, juegan cada 3 días, tal. Y yo la verdad que no me vuelvo loco con eso, porque al final en el Atlético de Madrid, cuando juega Liga, Copa, Champions, sobre todo desde, no sé, febrero, a partir de febrero, está jugando cada 3 días todo el rato. Sí, las 2 o 3 veces que hemos llegado a semifinales, final de Champions, llegas a semifinales de Copa, cosas así, está jugando cada 3 días. Y digo, bueno, sé lo que hay que prepararse, hay que comer bien, descansar bien, intentar rodearte de los mejores fisios, preparadores físicos, para poder rendir a máximo nivel, que para eso estamos.
Claro que sí. Las instalaciones del Flamengo son estupendas, según ha dicho Sambulino.
Sí, la verdad que sí. Bueno,
no ha dicho eso en concreto, ha dicho que son las mejores que las del Atleti, pero en ese lío no te quiero meter. Pero vamos, que estamos hablando de un club que es uno de los grandes de Sudamérica, creo que tiene 3 Libertadores y una juega en Maracaná, y que tiene, como decías, una hinchada que es muy loca, ¿no?
Sí, pero como tú dices, las instalaciones son brutales, son muy cómodas, dan muchas facilidades al jugador para poder trabajar y centrarse en jugar. Y luego la afición está loca, creo que son, no sé si 42 o 44 millones de seguidores, a cualquier campo que vas a estar, vamos, somos más del Flamengo que del equipo local, es una locura, y Maracaná igual, es increíble cómo lo viven. El otro día estuve también viendo el partido ya desde aquí, y la presentación fue muy, muy, muy bonita.
Flipaste un poco con la presentación, ¿eh? Cuando empezó todo el estadio a cantar Saúl, Saúl, y estabas en el centro del terreno de juego, flipaste un poco, ¿eh?
Es que lógico, es decir, yo aún no he hecho nada para Flamengo, y recibir tanto cariño, es agradecido, incluso excesivo. Tengo ya, pues eso, mucha ganas de vestirme de corto, intentar devolverles el cariño con esfuerzo, con sudor, y si puede ser con goles y asistencias y victorias, mejor todavía, ¿no? Pero poder representar bien los valores del Flamengo, pues para todos ellos, porque es verdad que son una barbaridad de gente.
Saúl, ¿cuánto has tenido que ver tú en el fichaje de Lino por el Flamengo?
No, yo no he tenido mucho que ver. Es verdad que estaba hablando
solo en redes sociales.
Le comentaba un poco las situaciones de lo que yo estaba viviendo aquí. Oye, mira, Lino, supongo que él es brasileño, es decir, él sabrá más que yo, le dije yo, pero te lo digo por si acaso. La afición está muy loca, está muy guapa, es una experiencia increíble, la ciudad está muy bien, lo que yo estoy viviendo pues esa primera semana que llevaré más o menos de marzo, sí, pues una semana, esa primera semana que estoy viendo, pues se la he comentado, tampoco tal, pues yo no he tenido nada que ver en ese aspecto, porque lo digo, el club ya estaba negociando con él, cuando lo hicieron, pues intenté ayudarle un poco, le pregunté si estaba todo avanzado para ayudarle con las casas, ayudarle con coche, pues cosas que yo estaba viviendo ya, pues avanzarle a él para que tenga más, pues una adaptación más rápida.
Ya sabes que en el Atlético de Madrid la afición estaba ya muy pendiente de Flamengo, porque está allí Felipe Luis y quién sabe si en un futuro podría ser el sustituto del Cholo. Tú que conoces a los dos un poco menos, a Felipe Luis, ¿ves parecido o cómo ves esa diferencia entre entrenadores?
Hay mucha diferencia y a la vez hay similitudes. Porque Felipe no se ve, pero tú desde fuera sí que ves y dices, tienes cosa de Cholo, tiene cosa de Cholo. Y él a lo mejor, no. Tiene cosas del Cholo, pero es normal. El Cholo ha marcado nuestras carreras, ha cambiado la historia del Atlético de Madrid. Al final, todos los que son entrenadores, al final, van a tener, yo creo que vamos a poner el 40% cosas del Cholo, porque el Cholo ha hecho muchas cosas bien, que nos ha marcado, que nos ha enseñado, que al final tú vas a intentar transmitirles a la gente. Entonces, tú tendrás otra idea de juego, tendrás otro estilo, tendrás unas cosas, pero luego al final los pequeños detalles, el Cholo los ha trabajado tanto y se los ha pulido tanto en la gente como nosotros, que hemos estado mucho tiempo con él, y sobre todo en la época de al principio, los primeros 5, 6, 7 años que el Cholo estuvo, que hacía mucho hincapié en los pequeños detalles, pues al final es normal que todos los entrenadores que han, bueno, todos los jugadores que han pasado por sus manos y ahora son entrenadores, pues tienen, aunque no quieras, tienen similitudes.
Da gusto oírte hablar y reflexionar. Déjame preguntarte por otro nombre propio, que además ha sido de esta semana, y es por Joao Félix. Compartiste vestuario muchos años con él. Me gustaría saber si a ti, en los inicios sobre todo, te parecía un gran estrellón mundial, o sea, que lo tenía todo para ser incluso Balón de Oro, ¿y por qué crees o qué crees que ha hecho el mal para acabar en Arabia con 25 años?
A ver, a Joao, la verdad, tiene todas las cualidades para ser un jugador increíble. Y cuando él ha querido, ha sido un jugador increíble, ¿eh? Ya te hablo en entrenamientos, no te hablo solo en campo, en partidos. Te hablo en entrenamientos, incluso de verlo y decir, este niño, o sea, que cuando quiere el cabrón, aguanta lo que quiera, ya sea patada de Xavi, ya sea patada mía, ya sea patada de gente, las aguanta, y eso que no parece que esté muy fuerte, luego es rápido, técnicamente es increíble, tiene buena definición, tal. Pues fíjate que con todo eso, no vale. No vale. Siento mucho, pero por muy bueno que seas, si no trabajas, si por muy bueno que tú seas, si no estás dentro del grupo, si por mucho que tú puedas tener de calidad, de jugar, de ser el mejor, el fútbol es del equipo, tío. Es del equipo. Y yo creo que a Joao, no te sabría decir exactamente, pero a cabeza, a lo mejor la gente que le rodea, a lo mejor a los equipos caídos no han tenido la paciencia que él podría esperar o desear, la suerte, es decir, hay muchos factores pues que no se le están dando. Al final, cuando eres tan joven y te ponen un peso tan grande como, oye, que hemos pagado tanto por ti, tienes que ser una estrella mundial, tienes que ser tal, y bueno, oye, pues a lo mejor no soy tanto para esperar tanto de primeras. En Benfica, cuando tú sales, nadie espera nada de él y la rompe. Y luego viene el Atlético de Madrid, no hace malos años, pero luego no está contento y tiene que salir. Y bueno, pues a lo mejor la decisión de salir, cuando sale al Chelsea, pues el primer partido estaba jugando muy buen partido y lo expulsan, ya tiene mala suerte. Es decir, hay muchos factores que no ha tenido la suerte para poder triunfar en un gran.
Pero con la gente que había en ese vestuario,
digo, es a un joven.
Con la gente que había en ese vestuario, digo, Godín, tú, Gaby coincidió incluso con él también en algún momento, no sé, gente de mucho empaque y tal, no había nadie que le cogiese un poco el pescuezo y le dijese, oye, niño, espabila, que puede ser mucho, pero te estás quedando en nada.
Sí que ha habido mucha gente, muchas personas hemos intentado ayudarles en todos los aspectos, pero al final, si uno no quiere o si uno no entiende o si uno no lo acepta, no da igual lo que te digan. Yo sé que hay mucha gente que ha hecho hincapié para intentar ayudarle. Yo mismo he intentado ayudarle en muchas cosas para, no sé, para que se sienta mejor, para que pueda rendir mejor. Y al final, si a lo mejor no te utiliza o si a lo mejor no te dice que sí a todo y luego no lo está entendiendo, ya está. no puedes hacer más, no puedes obligar a la gente que no quiere o a la gente que no lo entiende, no lo puedes obligar. Pero la verdad que tenía todas las cualidades, todas las cualidades, era un jugador espectacular. Pero, bueno, tío, es que el día de hoy escuché una frase de Paco Gémez también que decía que el talento sin trabajo no sirve para nada, ¿no? Pues esto es más o menos similar, a pesar de que no digo que él no trabajase, es decir, sino que a lo mejor por otras razones no se dio. Y es una pena porque era un jugador muy, muy, muy bueno.
Gato, termina.
Sí, bueno, yo tenía varias para Saúl, pero vamos a por concretar. Estamos hablando con una leyenda como ellos,
la que quieras. De Madrid. Tengo tiempo para ti, si tú quieres.
Sí.
Una leyenda, pues entonces no vas a hacer ninguna, mira por dónde. Se acabó la entrevista. No.
Barra libre para Gato.
A ver, vamos a ver, Saúl, en esta sinceridad que te está marcando en la entrevista, que es de agradecer, mucha gente del Atlético de Madrid se ha quedado con la lástima de no ver un gran fútbol de Saúl en los últimos años. ¿Eso es culpa tuya? ¿Es culpa de Simeone? ¿Las circunstancias porque no tenías minutos?
Yo siempre digo que es culpa mía. Yo, es decir, al final hay muchas situaciones que no, a lo mejor no te permiten tener esa confianza, pero el jugador tiene que saber gestionarlo y yo a lo mejor no supe gestionarlo de la mejor manera. Después la confianza no es la misma, las sensaciones no son las mismas, incluso te digo, la ilusión no es la misma. Y al final, cuando te pierdes en esa oscuridad, es muy difícil volver a encontrarlo. Yo el último año, a pesar de jugar o no jugar, creo que jugué en total 52 partidos en el Atlético de Madrid el último año. Es verdad que no tuve continuidad de minutos, por así decirlo. Pero jugué todos los partidos, o casi todos los partidos salía, es decir, muchos de estos. Y igual, a lo mejor tú esperas algo más, el míster pues no te lo puede dar, porque al final hay una plantilla de 25 y no te lo puede dar, y tú piensas que te debe más, y bueno, al final tú tienes que darle al entrenador para que él te dé. Y a lo mejor pues yo había muchas fases que no conseguí darle, por cualquier circunstancia, no conseguí darle lo que el Cholo pedía de mí o lo que el Cholo recordaba de mí. Es decir, pues por muchas situaciones o por mucho, como decir, cambio de posiciones, mentalmente no estás igual, ilusión no estás igual, los compañeros no son los mismos, no estás viendo que no estás mejorando, mil cosas que te hacen perderte o meterte en ese círculo de oscuridad, que como te digo, es muy complicado salir. Es decir, yo he pasado años duros a pesar de estar en el lugar donde quiero, en el club de mi vida, con compañeros que llevo mucho tiempo y les quiero mucho. Es decir, con muchas cosas positivas, a lo mejor yo me centraba solamente en lo negativo y no supe gestionarlo. Es decir, esto es como todo y les pasa a muchos jugadores que a lo mejor, como te digo, pues eso, tienes 2-3 años muy buenos, pero luego ya, pues esto es lo mismo. Yo estuve de los 17 hasta los 25 muy bien, y los últimos 5 años la verdad no estaba al mismo nivel que podía estar de esos 6-7 años. Es verdad. No sabía gestionarlo. Y sí. Yo no culpo a nadie, porque al final, como te digo, pues bueno, pues me tengo que adaptar a esta situación y sacar el mayor rendimiento posible.
Pero al hilo de lo que dices, y lo ha tocado un poco Joseba antes, creo que fue en el 2021, tú, después de un partido de una derrota, hablaste de que mentalmente no estabas bien. Yo creo que sacaste un poco a colación el tema de la salud mental, que se está tratando muchísimo ahora con ejemplos de otros deportistas, el propio fútbol. ¿La salud mental es tan importante como estamos viendo en el deporte y que quizá no lo estamos sabiendo entender en muchos futbolistas como tú, que estáis en la élite?
Y cada vez va a ser más. Es normal. Ahora mismo, antiguamente tú jugabas y si te salía bien, pues tú te ibas a tu casa puteado y listo. Y tú con tu familia te gestionabas. A día de hoy estás conectado con el teléfono 24/7. Vas a recibir cosas positivas o negativas 24/7. Todo el mundo decimos al principio, no nos afecta porque somos fuertes, porque lo gestionamos bien. Claro, pues eso está yendo medianamente bien. O ahora te llevan dos comentarios malos porque siempre vas a ver alguno malo. Y de repente, cuando el 80% son malos y el 20% son buenos, dices, hostia puta, ahora sí que me afecta. Qué casualidad. No. Es decir, ahora mismo estar 24/7 conectado, va a haber muchos más casos de pues esto, pues no aguantar la presión o no gestionarla bien o ver que tal. Es complicado saber gestionar eso. Y yo viví en las dos épocas, época de no tener nada, empezar, o que aún no había mucho, que de repente haya mucho. Y hay mucha gente que espera tanto de ti que a lo mejor, aunque estés dando más que los demás, aún así se ve negativo. Es decir, yo creo que las dos últimas épocas que yo estaba en el Atlético de Madrid, antes de irme al Chelsea, después de irme al Chelsea, después del Chelsea, veías mis datos en números y decías, coño, si a mí me están criticando, al Lalo lo tienen que estar matando, porque yo tengo mucho menos números, menos minutos, y tengo las mismas asistencias o más asistencias y más goles. Digo, ¿cómo es posible que a mí me estén matando y al de al lado lo estén alabando como diciendo que es una estrella? Digo, algo no me cuadra. Pero claro, la gente espera tanto de Saúl que después Saúl, si no está a la altura, pues se lleva a cosas negativas. Entonces aquí depende de donde Saúl marque el foco. Y yo en este caso, como te digo, pues yo no gestiono bien y marcar el foco siempre en lo negativo y no en lo positivo. Entonces no supe gestionarlo bien.
Remato ya, Joseba, déjame. Saúl, ¿hay Cholo para el rato o no? Porque hay gente que está deseando que se vaya. ¿Tú crees que tiene tiempo para seguir o no?
Yo, mira, yo es verdad que viví un año en el que cual sí que pensé que se le estaba acabando la energía y luego pegó otro subidón. Y yo digo, el Cholo va a estar ahí hasta que quiera y sobre todo hasta que él sienta esa misma pasión por ganar y vea que puede ganar, va a estar ahí. Y es así, porque la verdad, cada vez invierten más, cada vez es verdad que tienen también menos excusas, porque tienen esa presión de decir, oye, pues ahora ya no invierto. Allá el año pasado 200, este año vamos por otros 200, creo. Sí, ya no puedes poner la excusa de que Saúl cobra mucho o de que este cobra mucho. No, ya es, oye, ahora la realidad es esta, ya estás gastando lo mismo que todos y hay que competir por todo. El año pasado hicieron una temporada muy buena, que al final ganar o perder es una línea muy fina, pero el año que pasado estuvieron 15 partidos ganando todos los partidos y cuando vino pues ese mes que es decisivo, pues por circunstancias, incluso la Champions, ya sabéis lo que ha pasado, pues al final se cayeron, pero el año no fue realmente malo como algunos lo pintan. Fue un año realmente, pues bueno, porque estás ahí cerca de ganar y al final no ganas. Ganar o perder, pues la línea es muy fina. Y yo creo que Cholo, mientras que iba con esa ilusión y pasión, que vive su día a día, si sigue con esa pasión, pues tiene. Porque a mí, por ejemplo, me decían siempre, no, es que el mensaje ya no cala. Pues a mí, estando allí 10 años con él, lo siento mucho, el mensaje me sigue calando porque me lo sigue transmitiendo con una pasión y unas ganas, pues que te transmite. Y el Cholo tiene para mí, tiene ese don de que a lo mejor la idea te puede gustar más o menos, o te puede... eso, te gusta más o menos, pero conforme como él lo transmite, te llega y el mensaje llega. Entonces, pues mientras que el mensaje llega a los jugadores y encima los jugadores que están, a los que vienen, les enseña los valores del Atlético de Madrid y le facilita que el Cholo pueda transmitir esos valores, pues yo creo que sí que tiene cuerda para el rato, la verdad.
Joder, se te ve bien, ¿eh?
Claro, gusto la entrevista,
se te ve bien. Se te ve bien. Sí, deja el fútbol y vente para aquí a la COPE a comentar los partidos y la actualidad del deporte.
Yo no. Déjame que disfrute del fútbol.
Bueno, vale, venga. Te dejamos un poco la experiencia en Brasil y luego ya vienes para aquí.
Ya para el futuro a ver si me preparo como entrenador. Me gustaría ser entrenador.
Bah, sois unos pelmas, que si habéis estado en el fútbol metidos en el campo toda vuestra puñetera vida. Ahora encima el banquillo. Vente para aquí que te va a ir mejor. Que te va a ir mejor.
Lo que sabemos es lo que sabemos y lo que nos vive y lo que tenemos pasión es lo que tenemos que seguir.
Aquí te va a ir muy bien. Vas a tener cero responsabilidad y vas a poder decir lo que quieras sin que nadie te rinda cuentas. Y echamos a gatos ya.
Cuando tienes esta responsabilidad, lo que quieres es tener esa responsabilidad. Poder ganar y vivir y perder. Es lo que nos hace estar vivos.
Oye, como Movistar da la liga brasileña, pues mira, pues estaremos pendientes ahí de cómo te vaya en el Flamengo. Y ojalá te vaya muy bien, te deseamos de corazón. Saúl, muchísimas gracias por estar en el partido. Mucha suerte, ¿eh?
Muchísimas gracias, buenas noches.
Gracias, un abrazo. 12:46, hora menos en Canarias. Vaya, qué tarde es.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Ya está a la venta el cupón extra de verano de la 11, así que os vamos a pedir una cosilla. Estaos con las orejas abiertas, porque las gaviotas, las caracolas, el sonido del mar, los delfines y todas esas cosas del verano, igual tienen algo que decir del cupón extra de verano de la 11. Y es que se celebra el 15 de agosto y tiene un premio de 15 millones y 10 premios de 1 millón. ¿De verdad? Atentos. Escuchad al verano, por favor.
11.
Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española. En el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 90. 1-8-28-39-30.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oye, después de las vacaciones dejo la casa de la playa vacía. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Mira, tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que refuerza la protección de la puerta con su cilindro de alta seguridad y alerta por manipulación, para evitar que entren.
¿Y si pasa algo en la casa cuando no estamos y tiene que ir alguien?
Ningún problema, porque podrás abrir desde el móvil la puerta a quien quieras.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Aviso, los que os relajáis escuchando los sonidos del verano como la brisa del mar, las cigarras, las brasas de la barbacoa, no os asustéis si en alguno de ellos se cuela un...
El 15 de agosto, el cupón extra de verano de la 11.
Seguid relajados. Es que ya está a la venta el cupón extra de verano de la 11 con un premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Y es normal que el verano te lo cuente. Pero eso, escucha el verano, por favor.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes, ¿verdad, tipo directo?
Así es, los clientes del mundo real y los clientes de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Por eso, si tienes una moto y quieres encontrar un buen seguro,
ya sea para subir a la sierra o para bajar al inframundo,
llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Vamos a ver, Bustos, vamos a ponerle a esto un poco de orden.
Hay muchos asuntos, pero yo creo que se resumen en 2, que además están conectados.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
1:10, 12:10 en las Islas Canarias. Os ha dejado un tanto impresionados, ¿eh?
Absolutamente, absolutamente impresionado. Ha hablado de todo, mojándose, con argumentos. O sea,
creo que ha alcanzado la madurez absoluta.
Vamos.
Justo más ahora.
Madurez, yo creo que cuando un futbolista se aleja del foco, de la exigencia del día a día, del fútbol de élite, que pueda hablar con libertad, da gusto escucharlo.
No, sí. más que nada cuando acaba ya su vinculación con el club, porque no hay que olvidar que el futbolista cuando habla no se representa él solo, se representa a él y al club donde está. Entonces ahora, como ha hablado hoy Saúl sobre su estancia, sobre las cosas que pasaban en Atlético de Madrid, sobre el Cholo y demás, no se lo ha podido permitir mientras era jugador del Atlético, porque le debía al club pues un comportamiento y una serie de información, de no revelar una serie de información. Es normal, es cuando
sí,
acaba.
Se desclasifican los papeles, ¿no? Después
claro, de... pero es que hay que entenderlo
pero
también.
Se agradece mucho esta sinceridad, porque toca temas muy personales también, ¿eh? O sea, que esto lo puedes contar o no, pero yo creo que se ha desnudado y eso es de agradecer, ¿eh? Yo tengo el teléfono colapsado de mensajes de gente que la escucha y dice, vaya pedazo de entrevista.
Bueno, y el palo que le ha dado el club de Gato.
Y se agradece que la gente diga cosas con sustancia.
Lo franco que ha sido con Simeone, pese a la dureza del mensaje de ya no me vales para el equipo, y el palo que ha dejado a los falsos que ha dicho que están en el club. Que no.
¿A quién se refería? Igual.
Yo se lo quería preguntar, pero como Joseba ya estaba cortando la entrevista,
sí, te hemos forrado el micro,
se refería a Berta.
Le iba a preguntar al Gato ya y le ha cortado.
¿Pero era Berta o no? ¿A qué se
yo
refería?
Creo que sí.
No, yo creo... Es que es la única persona que no está ahora mismo en el club, sí, con la que él haya coincidido. Yo creo, pero bueno, serían hacer un poco especulaciones.
Las hacemos.
Bueno, pues entonces es a ver. No lo sabemos.
Robert, ¿has visto que el Madrid está como una balsa de aceite?
Bueno, queda poco, ¿no? Para que empiecen las hostilidades.
Está Melchor obsesionado con el 10 de Mbappé. ¿A que sí, Mel? Hola, ¿qué tal?
¿Hombre, Mel?
Muy buenas. Hombre, yo obsesionado no estoy con el 10.
Bueno, estás encantado con el 10 de Mbappé.
El que está más encantado es Kylian Mbappé, a pesar de que el día de su presentación en el Real Madrid se le preguntó si él quería llevar el 10 en el Real Madrid y dijo que A él los números no le preocupaban. Nosotros contamos que le gusta el 10, lo llevó en el Mónaco en su última etapa, lo llevó con la selección con la que se proclamó campeón del mundo. Y después de Modric, pues ya tiene el 10 en su poder, así pero está el 10 encantadísimo.
No es un dorsal histórico en el Madrid, ¿no? Es más el 7, ¿no?
El 7 y el 9 yo diría que son más históricos.
El 10 históricos, ¿no?
El 10, bueno, el 10, lo que pasa que últimamente en el fútbol moderno el 10 suele ser más atractivo para muchos, pero en el Real Madrid creo que no, ahí está Santi Cañizares también. Yo creo que el 7 y el 9 han tenido más peso.
Sí, ha habido jugadores más importantes con el 7 y con el 9 que con el 10.
A ver, de tu época, Santi.
Ha habido importantes con el 10, claro.
Antes de Juanito, Laudrup, sobre todo.
Las Diarra con el 7, mira.
Del 7 para un vistazo rápido, Amancio, Juanito, Butragueño, Raúl, Cristiano. Y en cuanto al 9, pues fíjate, si empezamos con Di Stéfano, Santillana,
buen
Hugo Sánchez,
wifi en casa, ¿eh? ¿Él?
Iván Zamorano, Ronaldo, Karim. En fin, yo creo que han tenido mucho más peso que los 10, que bueno, que el último que lo ha llevado ha sido una leyenda como Luka Modric, que es el que más títulos ha tenido en toda la historia del Real Madrid, ¿no?
Yo es que creo que el dorsal 10 en el Madrid lo ha hecho grande Modric, yo creo, ¿eh?
Bueno, a ver, Modric hace grande cualquier cosa, o sea, Modric ha sido el jugador más importante que ha llevado el 10 en el Madrid, pero es verdad que hay otros 10 en el Madrid pues que no han sido jugadores, ni leyendas, ni siquiera importantes, ¿no? El otro día los
hombre,
leía,
yo entiendo,
¿no?
Santi, bueno, que David no se quiere acordar de Luis Figo.
A ver, los dieces.
Luis Figo.
Los han tenido peso, por ejemplo, Figo.
Sí.
Figo, Ozil, James, que fue Ozil. El último antes de que lo cogiese Modric.
Pablo García, ¿no?
Schneider, Laudrup, Prosinecki, Sidor.
Ush, ya estamos ahí, ya chirría, esto ya chirría.
Pablo García llevó el 10 también.
Hablo de memoria, ¿eh?
Yo era el 5, juraría.
Pero el Laudrup
llevaba... Quinta del buitre, Santi, creo que sí, Martín Vázquez lo llevó también. Sí. Gica Hagi. Bueno,
Robinho creo que lo llevó también, ¿no?
Sí, Robinho también.
Joder, ¿cómo está?
Sí, pero es verdad que el 7 y el 9, como dice Cañi, han tenido mucho más peso en el Madrid, ¿eh?
Claro, Santillana, Hugo Sánchez, Juanito, Butragueño, Raúl, Zamorano. Yo creo que...
En el Atleti, ¿cuál es el número fetiche, Gato?
Bueno, el 10 lo lleva a Baena. Es el 10 del Atleti.
No, pero digo históricamente, el 10.
7 de Griezmann, el 90, un momento bueno.
Desde el 94 me apunta aquí un madridista.
¿Cuál?
94, 93.
Está Gato lento
aquí, que me apunta.
Oh, yo.
Está lento, Gato.
De verdad, Gato. No,
pero fíjate, sí, siempre sale.
Yo no tengo wifi.
No respondas.
Yo no tengo wifi, pero tengo WhatsApp.
Sí. Es como lo de la medalla de Angelito.
Pero 4G, me funciona el 4G.
Claro,
pero es verdad que está lento Gato, ¿eh? No ha hecho ni un dorsal histórico. No ha hecho el de Caminero, el de Kiko, no sé.
¿Te he dicho el 10 de Futre, te vale o no?
Ese sí.
De Pantic, ¿no?
Ese era un grande Futre.
Pantic y Futre.
Gárate con el 9.
Honor a Futre.
¿Cuál llevaba Luis en el Atleti?
El 8.
El 8.
El 8, sí.
A patadas.
El
8.
En el Barça el 10.
El Barça, yo creo que en el Barça es donde más importancia se le ha dado, sí, al 10 que en otros equipos.
Yo creo que sí. Sí,
es
sí.
De Maradona. Fijaros que esta temporada, tanto el Barça como el Madrid como el Atleti...
Alguien está lavando los dientes. Y...
otra vez Cañete con el... ¿Hay que arreglar ese grifo, Cañete?
Yo, sí, es igual el de la caravana.
No, era Cañete seguro, porque por eso, todavía le pasó, sí, ¿verdad?
Por la caravana.
Voy a decir una cosa, soy yo que me he ido a lavar las manos.
Siempre aprovecha para hacer cosas con el grifo.
Sí. Estaba haciendo, Santi, para lavarte las manos. Sí, oye, esta temporada, curiosamente, Barça, higiénica. Madrid y Atleti estrenan jugadores con dorsal 10.
Para que veas, Robert, cómo está la actualidad del Madrid, ¿eh?
Toma, pues esa
sí,
buena.
Sí, ¿para qué hablar de Rodrigo cuando se puede hablar del 10?
No, ya es bueno, que de Rodrigo ya llevamos ya con
ya lo explicamos
una ayer. Cantinela ya.
Te he escuchado.
Que además sin nada que
y me,
que
y me sorprende el precio que dio Melchor, la noticia que dio Melchor. Al final son 10 millones de euros más que lo que marca el mercado, ¿no? Y yo creo que entiendo la postura del Real Madrid de poner un precio mayor para negociar luego y poder ir a la baja, pero yo creo que 90 millones de euros ya sería un precio bastante razonable por Rodrigo si hay algún
razonable
equipo de la Premier que
razonable
lo quiera pagar.
¿Razonable?
Pero que yo creo que Santi, que el Madrid por 70 lo podría soltar, ¿no? O sea, yo creo que ha dejado de ser imprescindible.
Vamos a ver. Por 70 e incluso, vamos, yo personalmente...
El Bayern, recuerdo que hoy ha fichado a Luis Díaz por 75, ¿eh?
Y 28 años.
Y 28 años, o sea, bueno,
que...
Y un jugador...
Que
se hagan operaciones. ¿Cuántos equipos harían eso? Básicamente el Bayern en un momento determinado lo ha hecho y lo ha hecho, pero o sea, no es lo habitual. Volvemos otra vez a lo de antes con Ter Stegen. Eso no es habitual, pagar ese dinero por un jugador de 28 años. No es lo habitual. Y porque lo haga un equipo en un momento determinado, porque tiene una necesidad, por lo que sea, por las circunstancias que sean, que en el fútbol hay muchas, algunas oscuras incluso, no digo este caso porque no lo sé, no quiere decir que ese sea el nivel de mercado. O sea, Rodrigo está tasado en 100 millones, 90 millones... De momento no hay nada. O sea, eso quiere decir que el mercado no va en esa línea. No va en esa línea. Ahora veremos a ver. Pero no va en esa línea. 70 millones, por supuesto que es una magnífica venta para el Real Madrid. De entrada es un chico que no que ha dado un buen rendimiento y pagó menos de la mitad por él, ¿no?
No, pero decía yo lo de 75 de Luis Díaz porque a mí me parece que el rendimiento que ha dado Luis Díaz este año ha sido bastante superior al que ha dado Rodrigo en el Madrid. Es que sí, Luis Díaz ha hecho un temporadón espectacular.
Este año sí,
digo, pero hay que mirar algo más que la última temporada.
También. ¿No? Yo estoy con Cañete. A mí Rodrigo me encanta, ¿eh? Me parece un jugador espectacular.
Sí, pero siempre está rodeado de
¿Pero qué Rodrigo?
Pero digo, yo sí, mañana me presenta una oferta de 60 kilos. Yo, tal y como está Rodrigo en el Madrid y como le vi el año pasado... La acepto y lo vendo. Claro.
¿Qué Rodrigo? El Rodrigo que hizo goles en los últimos minutos con el Manchester City, que ayudó a ganar una Champions, que era vital cuando jugaba, que entraba siempre para cambiar los partidos. Pues ese Rodrigo vale mucho más dinero que el Rodrigo actual. ¿Y sabes qué pasa? Que el fútbol no tiene memoria. El fútbol es lo que es en este momento. Entonces es difícil que vender a un futbolista en un precio muy alto, o en el mejor precio de mercado que pueda tener, en el momento más difícil o más bajo de su carrera, porque el Rodrigo que hemos visto ha sido el peor Rodrigo que hemos visto en los últimos años, y justo ahora es cuando se quiere producir la venta y entonces se pide el máximo dinero posible. Pues eso es muy difícil que suceda. Muy difícil.
Solo una aclaración, Santi, el Real Madrid no lo pone en venta. Esto va a depender de Rodrigo. Si Rodrigo le dice al club que quiero salir y trae una oferta, pues el Real Madrid dice, bueno, pues en torno a los 100. Yo dije en torno a los 100.
Pues el Real Madrid dice de maravilla, Mel, encantado de la vida de que le traigan 100 kilos por Rodrigo.
Claro, y si incluso se lo dicen directamente al Real Madrid, pues así se evita el paso de que se lo diga Rodrigo.
A mí me cuesta creer que alguien vaya a pagar 100 kilos por Rodrigo.
Pero Rodrigo es un jugador de muchísima calidad. Y si tú te pagan 60, vete al mercado para un jugador que con 24 años, con la experiencia que tiene, con la calidad que tiene, te puede aportar lo que te ha aportado Rodrigo. Es verdad, como dice Santi, y lo hemos visto todos, que esta temporada no ha estado al nivel, pero
claro,
es que esta temporada...
Es que ese es el problema.
Pero Santi, es que esta temporada...
No tiene memoria.
Esta temporada, ¿qué jugador del Real Madrid ha estado a su nivel?
Mbappé. Es muy mal momento para vender jugadores.
Claro. Si la temporada ha ido mal, evidentemente, precio de mercado baja.
Cuando el futbolista está en su prime, pues evidentemente vale más dinero que cuando el futbolista no está al nivel que esperas. Todo lo que has hablado de Rodrigo no es el Rodrigo que hemos visto. Que es muy bueno, que es muy joven, que tiene experiencia.
Pero nos olvidamos una cosa, Cañi, que es que en esta ecuación, desde el principio de temporada pasada, a Rodrigo no se le metía nunca en el posible 11 titular, desaparecía el de la ecuación. Luego empezó jugando y él fue el que mejor se supo juntar con Mbappé. Y luego acordaros que hubo hasta una portada en la que se le quitó de la portada a Rodrigo, ¿sabes? O sea, es decir, que ha habido, para mí...
Con todo merecimiento.
Claro, es que Rodrigo no puede pretender ser... Rodrigo no puede pretender ser Mbappé, Vinicius o Bellingham.
De inicio, porque no le da la misma cobertura que le está dando el resto.
Mucho que se cabrea Rodrigo.
Claro, es que Rodrigo tenía más trascendencia que Fran García.
Claro, es que Rodrigo...
Y tenía más trascendencia que Asensio.
Y Rodrigo es peor que Mbappé, y Rodrigo es peor que Vinicius, y Rodrigo es peor que Bellingham.
Aquí el problema muchas veces que tienen los
futbolistas... Genera menos problemas que Vinicius, por ejemplo.
Bien, ya lo sé, y es más bajo, pero si eso está claro, pero si no tiene nada que ver, es que eso no tiene nada que ver, pero bueno, que aquí el problema es que cuando hay en el rango de una plantilla, pues hay determinados jugadores que evidentemente están en un escalafón, otros están en otros. Sí. ¿Cuál es el problema? Cuando uno está descontento en el escalafón donde está, porque eso lo primero que le produce es una distracción, y olvida de alguna forma qué es lo que le ha llevado hasta ahí, que es un escalafón importante... para vivir instalado en la queja, en el problema, en los celos, ¿no? Esto pasa en todas las plantillas. Yo no digo que le haya pasado a Rodrigo, pero pasa en las plantillas. ¿Y qué sucede? Pues que esa distracción hace que digas, bueno, tú haciendo las cosas bien, centrándote solamente en buscando tu fútbol y tratando de mostrar todos los días y demás, y valorando dónde estabas y tal, pues llegaste a ser un 9. Bueno, pues si abandonas ese camino porque estás distraído con cualquier circunstancia, el que más le ha pasado esto ha sido a Vinicius para mí, con el tema del Balón de Oro, con la llegada de Mbappé, etcétera, etcétera, que ha sido un poco el príncipe destronado este año. Si tú abandonas, digamos, tu línea y te distraes, porque en el fútbol está lleno de distracciones, el futbolista está lleno de distracciones, y el que consigue su mejor rendimiento es el que se olvida de todas las distracciones y se centra solamente en jugar a fútbol.
Vale, pero entonces, ¿la llegada de Mbappé a quién le ha afectado más, a Vinicius o a Rodrigo?
Pero escúchame, que lo que has dicho es que no es así, Gato. O sea, este año Ancelotti le ha dado más problemas a Rodrigo que Vinicius. Y eso es así. Le ha dado más problemas de gestionar Rodrigo que Vinicius. Otra cosa es lo que está contando Santi, que si es verdad, pues que en la forma de digerir el disgusto del Balón de Oro y lo que ha vivido Vinicius, pero a la hora de confeccionar un equipo y de dirigir una plantilla y llevar los egos del vestuario, le ha dado mucho más problemas Rodrigo que Vinicius.
La 1:03, 12:03 en Canarias. Mel, gracias, hasta mañana.
Un abrazo, hasta otro. Luego.
Y antes de la contraportada, ahora me decís quién es el protagonista, porque no lo veo por aquí. Isaac Escalera, Sevilla, hola. Escalera, ¿qué tal, maestro? Muy buenas.
Hola, Joseba, buenas noches.
Ahí pasamos revista a los equipos. El Betis va a por el octavo fichaje.
Que ya está hecho, sí, sí.
¿Ocho?
Ya está hecho, sí. Ocho fichajes, sí, sí. Ocho fichajes. Nelson de Osa, centrocampista que hace muy poquito veíamos en el Mundial de Clubes y que va a firmar de Rayados de Monterrey. Por unos 11 millones y medio de euros y que viene a reforzar el centro del campo tras la salida de Cardoso al Atlético de Madrid. Así que otra apuesta importante del Real Betis Balompié. Joder. Que hoy, por ejemplo, ha empatado 1-1 ante el Coventry en su Stade de Inglaterra con un golazo de Pablo García, y quiero resaltarlo porque es un chaval de la cantera que está cuajando una pretemporada magnífica y que no descarto ni mucho menos que continúe en el primer equipo, porque está demostrando tener una personalidad brutal para jugar en la élite.
Joder, pues vaya. Pues cuando empiezan a salir chavales de la cantera da gusto verlos, ¿eh? Da gusto. Pero
este es diferente, ¿eh? A mí me encanta. O sea, tiene gol, las dos piernas, en la selección fue el mejor. Cuando ha salido con el Betis lo primero que hace es tirar un sombrero. A mí me parece un jugadorazo. O sea, aquí hay jugador de primerísimo nivel.
Pues mira.
Lo que pasa es que si lo vendes a la primera oferta que te llegan, también
sí, pero
es
eso,
una forma de mutilar tu cantera, ¿eh?
No, pero mutilar tu cantera, porque tienes la cartera con un agujero que se te va toda la pasta por el sumidero, claro. Entonces, cuando no tienes otra forma de hacer frente...
Sí, pero a este la afición le adora y parece que ha caído de pie y que todo el mundo... No sé, yo creo que ha caído distinto que Jesús, y es por el que preguntáis. Que sí que lo vendieron rápido, no sé, es mi idea.
Hasta mañana, maestro, gracias.
Hasta mañana, si Dios quiere.
Los últimos mensajes, Gonzalo.
Pues a la gente le ha encantado la entrevista a Saúl, ¿eh, Joseba? Qué gran tipo es Saúl, dice uno. Da gusto oír esa sinceridad y honestidad en un futbolista. Aceptar las críticas y reconocer sus errores. Eso habla mucho de su educación. No soy atlético, pero a Saúl hay que quererle. Encima jugó aquí en Vallecas, ficharle ya para el partidazo. Otro dice, el culpable del bajón de Saúl fue el Cholo, que le ponía de lateral izquierdo. Y uno más sobre Rodrigo, que dice, pues resulta que el Rodrigo suplente es más valioso que el Rodrigo titular. Era mucho más trascendente.
Ángel García, David Sánchez, Juan Gato, Santi Cañizares, Roberto Morales. Gracias a todos por estar esta noche en el partidazo.
Hasta luego.
Mañana más. Mañana más. Y ahora la contraportada. Ah, viene Lobato en la contraportada.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado. ¿En verano nunca pasa nada?
La cadena COPE ha tenido acceso...
Gente que ha pasado la noche en las vías.
Es una noticia muy interesante.
Pues ya ha llegado el primer gran incendio del verano.
¡Uy, uy, uy, uy! ¡Qué buena pelota!
¡Golazo!
Este verano suena a COPE.
¡Seminuevo! Ocasión Plus.
Te compra, te vende...
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oye, Carlitos, ¿y ese pepino de coche? Que yo necesito comprarme uno.
¿Pero qué compra ni qué compro? Tú lo que necesitas es un Rebel.
¿Un Rebel?
Es el mejor renting para particulares. Tienes todo incluido en una cuota mensual y sin pagar entrada. Es 100% online y lo haces en 5 minutos.
Pues qué compra ni qué compro. Yo me hago un Rebel.
Entra en rebelrenting.com y... Rebel.
Hemos encontrado un nuevo sabor. Un sabor que ya existía, pero que quizá se había olvidado. ¿Y cómo se consigue? Con tierra de verdad, agua de verdad y personas de verdad. Aragón es de verdad y sus alimentos saben de verdad. Aragón, sabor de verdad. Gobierno de Aragón.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Tanto los del mundo real como los de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Y por eso, si quieres asegurar tu moto, en Línea Directa aseguran todo tipo de motos, hasta la del tío de Miércoles.
Sí, sí, la de Fétido.
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Si cada vez más gente la escucha, será por algo.
¿Cuáles son los datos? ¿El teletrabajo sigue aumentando en nuestro país?
Efectivamente, había gente que lo daba por muerto.
La imagen empieza a ser bastante habitual cada verano. Colas delante de muchas de estas inmobiliarias para conseguir un piso o una habitación.
Pues así, efectivamente, eran los veranos de antes y así hemos salido los niños de antes. Y que...
Por cierto, le dime. Dice uno a otro, tengo un abrigo muy viejo. Dice, ¿por qué? Porque es de antes.
¡Oh, por favor!
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Told you that I never would. I told you I'd change, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay. Need you to stay.
Aquí seguimos, en el partidazo de COPE. Hoy recibimos en la contraportada a uno de los periodistas más conocidos de nuestro país. Un tipo que narró en televisión los triunfos de Fernando Alonso y que vivió en primera persona, seguramente siendo también muy responsable de todo ello, el boom de la Fórmula 1 en España. Nos acompaña todos los lunes en el Suflé, antes de ayer estuvo con nosotros junto a Carlos Miguel, pero hoy ha querido charlar un rato más extenso con nosotros. Hoy en la contraportada, Antonio Lobato. Antonio Lobato, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues mira, encantado de saludarte, de tenerte por aquí. Y la pregunta es, ¿dónde estás tú? Porque ahora entre Bélgica y Hungría, claro, ya no te puedes ir a ningún lado. Ya estás ahí pendiente de un gran premio de otro, claro.
Sí, no, he tenido tiempo ahora para disfrutar unas semanas porque ha habido un parón extraño que hemos tenido este último mes. Y ahora tenemos dos seguidos. Y luego tenemos otra vez tres semanas de parón, o sea, es un poco raro el calendario de Fórmula 1, pero bueno, eso nos permite tener tiempo para poder hacer cosas, para poder estar con la familia y dedicarte a las cosas que normalmente no puedes hacer.
¿Qué has hecho en este primer parón?
Pues me he ido con mi mujer en moto a cruzar los Alpes, desde Madrid hasta Génova. Y ahí cogimos un barco para volver hasta Barcelona. Y hemos pasado por Francia, por Suiza, Liechtenstein, Austria, Italia, y ha sido una pasada.
Qué bueno, qué bueno. O sea, en moto, fíjate, pensaba, cuando has dicho eso, he cruzado los Alpes, pensaba en bici, porque te gusta mucho la bici, tú eres muy de bici.
Bueno, yo ya la bici la tengo más aparcada.
¿Sí?
Ya, yo creo que ya hice demasiados kilómetros en mi vida. Y llegó un momento en el que me dio por otro deporte y ya no me apetecía tanto salir en bici. Antes sí, me picaba. También es verdad que ahora, si salgo con mi grupeta de siempre, me sacan los higadillos, entonces no es divertido. Lo que mola cuando sales en grupo es que eres de los más fuertes, ¿no? Y si ya no estás ahí, pues ya no mola. Entonces sales, sufres y entonces ya no te apetece nada volver a salir. Me he hecho más comodón también, ¿eh? O sea, yo ya no quiero pasar frío en la bici ni calor y entonces la ventana de entrenamiento en bici para mí empieza a ser muy pequeña.
Y ahora has pasado a la moto y las sensaciones, el resultado, ¿qué tal ha sido?
No, bien, o sea, monto en moto desde hace muchos, muchos años. Lo que pasa es que siempre tenía en la cabeza la idea de hacer un viaje por los Alpes y hacer puertos y tal. Y traté de convencer a mi mujer, que siempre era un poquito reacia, y la convencí este año y para allá nos hemos ido. Y la verdad es que nos lo hemos pasado muy bien, hemos visto sitios extraordinarios. Ha merecido mucho la pena, ha sido un poco paliza, hay que reconocerlo, porque hemos hecho como 4.500 kilómetros en 12 días. Y en moto cuesta, o sea, en moto en algunos momentos con calor, en otros con lluvia, con frío, puerto para arriba, puerto para abajo, curva para acá, curva para allá, pues acabas un poco cansado, pero merece la pena.
El año te deja pocos momentos para poder hacer estas cosas, ¿no?
A ver, siendo honesto, ahora tengo mucho más tiempo. También es verdad que vengo del pasado, ¿no? Mi pasado en la Fórmula 1, donde no tenía tiempo ni para respirar, porque hacía todo el calendario, viajaba a todos los grandes premios. Era además el director, con lo cual cuando volvía de un gran premio no me iba a casa, sino que me iba a la oficina a preparar el siguiente espectáculo. Y ahora, como ya no soy jefe, ni quiero serlo, ni nada, lo que hago es básicamente presentar en los previos y en los post y narrar las carreras y los entrenamientos y tal. Y el resto del tiempo de la semana, pues estoy bastante libre. Entonces, bueno, puedo hacer más cosas que antes, que no vivía. Antes era una agonía constante.
Digamos que ahora disfrutas más, ¿no? No estás tan preocupado de todos los detalles, ¿no? De todas las pequeñas cosas, que eso sí que tú lo decías, ¿no? Que te quitaba vida. A veces decías, fíjate, la Fórmula 1 me ha dado mucho, pero he estado poco en casa, ¿no? Y es uno de los precios que, entiendes, tuviste que pagar, ¿no? Un poco.
Sí. Sí, es así, ¿eh? Es que la gente lo ve muy bonito, ¿no? Porque me imagino que para mucho periodista que esté empezando, poder hacer un mundial de Fórmula 1 es la leche. Para muchos periodistas que no estén empezando, también puede la posibilidad de seguir un campeonato como este, pues puede ser muy atractivo. Y lo es. Todos mis amigos me dicen qué suerte tienes, ¿no? Cuando viajaba. Y yo digo, ya, pero es que solo veis la parte bonita, la de viajar, que cuando lo haces por trabajo ya no es tan bonito, porque incluso hasta en el avión vas pensando y trabajando en lo que te viene, y luego, claro, no viajas para entretenerte, ni de ocio, ni de turismo, ni viajas con tu familia, viajas solo o con tu equipo, ¿no? Entonces, claro, en aquella época eran pues 190 días fuera de casa, durante 12 años. Es muy bestia. Yo me acuerdo siempre de un detalle que mi mujer le cabreaba mucho, y es que yo nunca, la maleta siempre estaba en la habitación. Y entonces ella me decía, ¿puedes meterla en otro sitio? Y yo, bueno, es que claro, es que llegué ayer y me voy dentro de 4 días, no me merece la pena guardarla. Y además, de hecho, tengo ropa que me ha sobrado y ya no la meto, ya claro, está dentro. Claro. Y entonces era complicado.
La Fórmula 1 está muy asociada al nombre de Antonio Lobato, pero es que tardó mucho en llegar. Yo quiero hablar un poco de tus inicios, porque fíjate, me llama la atención que cuando tú empezaste en esto del periodismo, tu idea no era ser periodista deportivo. Mucha gente empieza al revés. Es un amante del deporte que se va emocionando y le va gustando el periodismo deportivo para poder dedicarse de alguna manera al deporte, y tú, sin embargo, oye, tenías otras miras, no querías ser periodista deportivo.
Sí, a ver, a mí me gustaba el deporte, ¿no? Y como, bueno, casi cualquier chico de mi edad, ¿no? En aquella época de 18 años, pues todo el mundo queríamos ver partidos, queríamos ver tenis, yo lo veía todo, absolutamente todo. Pero cuando empecé a estudiar periodismo, en mi cabeza había otros planes. Me acuerdo que la primera vez que hice prácticas, que fue en el diario ABC, me seleccionaron. Había 13 plazas y me seleccionaron después de una criba de más de 500 personas. Me metieron ahí y me acuerdo que el que era entonces director del ABC, que era Luis Marianson, nos dio la bienvenida y nos dieron una especie de documento en el que teníamos que rellenar nuestros datos. Y uno de los datos que nos pedían era elegir un lugar del periódico donde nos gustaría trabajar, una sección. Y yo me acuerdo que puse internacional, cultura y reportajes. Y cuál sería mi sorpresa cuando ya me llamaron y dijeron, ha sido asignado a deportes. Y yo dije, Dios, deportes. Y yo, bueno, vale, bien, me gusta. Y de hecho, empecé, creo que el primer o segundo día me mandaron a un entrenamiento del Real Madrid. Y claro, para mí era la bomba, porque yo había visto partidos, evidentemente, del Madrid, del Barça, del Atleti, lo veía todo. Pero en aquella época el Madrid jugaba Santillana, Juanito, ostras, eran cracks, ¿no? Y ahí me veías a mí con, no sé, tendría yo 21 añitos, pues cubriendo el entrenamiento del Real Madrid.
Pequeñas decisiones, Antonio, que pueden cambiar una carrera, ¿no? Que pueden cambiar una vida, porque al final entraste al deporte y ya no saliste de ahí.
No, ya nunca, jamás. Fíjate. Jamás. Sí, porque de una cosa va a la siguiente, ¿no? Todo se va relacionando, ¿no? Porque, claro, cuando yo termino después de un año en el diario ABC y busco trabajo, claro, mi experiencia estaba en deportes.
¿Y el siguiente paso después del diario ABC cuál es? ¿Es ya la radio? Porque sé que estuviste mucho tiempo en la radio.
Sí, el siguiente paso es irme a la radio. Y entré así, porque mandé currículos y me llamaron de una radio, que era una emisora local de Madrid, Radio España. Y nada, ahí empecé. Era nuevo para mí también, porque yo nunca había hablado por la radio, más que un día de prácticas que tuve en la universidad, un día. Y de repente te ves delante de un micrófono y no sabes muy bien qué decir o cómo decirlo, ¿no? Porque estás acostumbrado a escribir, ¿no? No tenía nada que ver con lo que había hecho hasta entonces. Pero bueno, seguía haciendo más o menos lo mismo, seguía haciendo entrenamientos del Real Madrid, del Atlético de Madrid. Y me acuerdo de mi primera conexión en directo delante de un micrófono. Fue terrible, pero terrible.
¿Ah, sí?
Sí. Porque había un programa a las 8 de la tarde y claro, yo era como el nuevo. Entonces me metieron en el programa para que siguiera un partido, me acuerdo perfectamente, del Athletic de Bilbao, que era un partido de la UEFA. Y entonces me pedían minuto y resultado. Entonces la primera vez que me dan paso fue terrible.
Sí. ¿Y tú te acuerdas de cómo fue? ¿Te dejó un poco marcado y dijiste, uy, esto, cuidado por aquí? ¿O te lo tomaste bien, lo llevaste bien?
Bueno, después de eso, claro, recibí la llamada de mi jefe entonces. Y me dijo, bueno, es la primera vez, no pasa nada. Tienes que coger un poco el tono de la radio y hacer tu propio tono. Y nada, estas cosas pasan, ya te irás soltando y tal. Y la verdad es que, digamos que la evolución fue bastante, bastante buena. Me acuerdo que poco después nos mandaron a hacer conexiones en un combate de boxeo de Poli Díaz.
Sí.
Y entonces nos mandaron ahí y era simplemente, claro, es que el combate iba a empezar más tarde que el programa, con lo cual era hacer la buena conexión, decir, bueno, pues aquí está todo lleno, tal, no sé qué, vamos a ver Poli, el rival es este, tal. Yo no tenía ni idea de boxeo. Y entonces acabó el programa de deportes. Inmediatamente después había uno de política. Y entonces yo me acuerdo que estaba en el pabellón del Real Madrid, el antiguo pabellón de la Ciudad Deportiva, o sea que ya ha llovido. Y entonces cuando ya estoy a punto de desconectar las bananas del equipo, oigo el programa en directo de política que dicen, un momento antes de nada, compañeros en el pabellón del Real Madrid, ¿estáis ahí? Y yo digo, sí, estamos aquí todavía. Y entonces, no sé qué pasaba en aquella época, que el ministro de turno pues no veía bien el boxeo y entonces no se retransmitían los combates de boxeo. Entonces el presentador de política dijo, ya que el ministro no sé qué no nos quiere dejar ver el combate de Poli Díaz, ¿os animáis a retransmitir el combate? Y yo miré a mi compañero, que tenía más experiencia que yo, me dijo que no con la cabeza y yo dije, por supuesto que sí. Y entonces yo dije, no pasa nada. Si Poli se cargaba a los rivales en
rapidito,
un asalto.
¿No? Claro,
en un
claro.
asalto. 12 asaltos fueron.
Bueno.
12. Y quedó, a ver, no teníamos ni idea, pero dimos el pego, más o menos. Y entonces quedó tan bien que mi jefe dijo, joder, oye, impresionante.
Aquí hay material, sí. Eso son cosas que curten, ¿eh?
Sí,
además, las que no te esperas, que dices, no tengo capacidad de reacción, ahora tengo que tirar, y es un poco entre mi capacidad de improvisación, los pocos conocimientos que tengo y bueno,
y
ir describiendo.
Cara. Al final es
exacto,
echarle cara
exacto.
a la vida.
Sí.
En momentos en los que hay que echarle cara. Y es eso, ser valiente, un poquito inconsciente yo creo que fui en aquel momento, pero mereció la pena, la verdad.
¿Cuándo das el salto de la radio a la tele?
La verdad es que lo compagino. Cuando doy el salto, estoy en la radio y empiezo a trabajar en la tele. Era una locura, era una paliza tremenda, porque trabajaba yo creo que todos los días de la semana. y ahí empiezo a colaborar en Telecinco, en un programa de fútbol que había, y hacer vídeos y tal. Y allí estuve compaginando radio y tele hasta que al final ya dejé la radio. Bueno, más bien la radio me dejó a mí porque me echaron en aquel año. Y me quedé solo con la tele. Y desde el año 94, si no recuerdo mal, desde el año 94, de forma ininterrumpida hasta hoy.
Y durante ese tiempo, antes de que llegue la Fórmula 1, claro, pasas por muchas situaciones, por muchos momentos. Pero fíjate, he llegado a leer que te replanteaste continuar en el periodismo deportivo. Es decir, que pasaste una época donde dijiste, no estoy cómodo con lo que hago, no sé si seguir o no. Y fue poco antes de una decisión que te iba a cambiar la vida, que era la de, Antonio, ¿te atreves con la Fórmula 1? ¿Cómo es ese proceso? ¿De verdad te pasó eso por la cabeza?
Sí. Yo en un momento dado era jefe de deportes de informativos en Telecinco y éramos la única tele que no tenía fútbol, que no tenía derechos de fútbol ni de la liga, ni imágenes de la liga. El tiempo que nos daban en deportes era mínimo, era ridículo. Y entonces la posibilidad de hacer cosas chulas, tus esfuerzos por exprimir tu imaginación, por buscar temas diferentes, no servían de nada porque no tenías espacio, no tenías escaparate para ponerlo. Incluso llegó un momento en el que cuando había una gran noticia de deportes, la daban al principio de los informativos y cuando llegábamos nosotros nos decían que habláramos de otra cosa. Y entonces era muy frustrante. Y llegué a plantearme dejarlo. Pero dejarlo todo, ¿eh? O sea, dejar el periodismo y, oye, monto una frutería, monto, no sé, un negocio, no sé, me dedico a otra cosa, porque es que vuelvo a casa con dolor de estómago cada día. Y no por tensión, es por desesperación.
Sí, es desencanto un poco, ¿no?, con sí. Lo que estabas viviendo. ¿Y sí. Cuánto tarda en llegarte esa propuesta de decir, Antonio, tenemos esto, los derechos de la Fórmula 1 y hemos pensado en ti?
Pues tuvo truco porque no debió pasar demasiado tiempo, yo creo que 3-4 años. Y entonces me dicen, oye, vamos a comprar los derechos de la Fórmula 1. Y yo digo, ostras, vale. Y dicen, pues tenemos que hacer un proyecto, tenemos que... lo va a llevar informativos, con lo cual tú eres el jefe de informativos, planteanos opciones. Y yo dije, vale, empiezo a mirar. Y me dijeron, lo primero, te vas a Asturias dentro de una semana y tienes que hacer una entrevista a Fernando Alonso. Y entonces me acuerdo que me fui a Asturias, me encontré con Fernando en el aeropuerto, que él venía desde Inglaterra, y le digo, oye, que nada, que esta tarde nos vemos la entrevista va a ser en el Hotel Reconquista y tal, en Oviedo. Me dice, ah, sí. Y dice, oye, pero que vais a dar la Fórmula 1 vosotros. Y yo, sí, eso está así. Y me dice, y me vais a hacer una entrevista en directo. Y yo, sí, abriendo el informativo. Y dice, abriendo el informativo. y yo, sí. Según estaba hablando con él, me estaba sonando el móvil. Entonces ya le despido, cojo el móvil y me dice mi jefe, oye, olvídate lo de la Fórmula 1, olvídate. Y yo, ¿qué? Y yo, que no lo damos. ¿Cómo que no lo damos? Que no, que se ha caído.
Bueno.
¿Y Fernando? ¿Y la entrevista? No, la entrevista la hacemos igual. No abrimos, pero sí la hacemos. Y yo, pero entonces, y dice, no, este año no, pero el siguiente seguro. Esto era el año 2003, que no lo dio Telecinco, lo dio Televisión Española. Y lo único es que sabíamos que en 2004 sí íbamos a darlo nosotros. Con lo cual tuve un año para poder preparar más cosas e ir con un poquito más de tiempo.
Y en todo ese año que estás preparando, ¿tú tienes claro que vas a ser el narrador o tú estás buscando un narrador?
No. Bueno, en ese año, en realidad, pasamos página. Yo iba mirando cosas y tal, conseguía vídeos de otras teles que hacían, quiénes estaban, cómo lo hacían y tal. Pero también es verdad que había más cosas, ¿no? Con lo cual, y tampoco... yo creo que tampoco me lo creí demasiado. Este año me han dicho que sí, luego dicen que no.
Pero
y
todo
ahora...
puede pasar, claro, claro. Bueno,
entonces no busqué demasiado. Pero ya de repente, después del verano, no, incluso más tarde, yo creo, me dicen, oye, sí, ahora sí vamos en serio, lo damos nosotros, está firmado, hay que hacer algo. Y entonces, en principio yo iba a ser el director, nada más. Y entonces, bueno, pues yo estaba ahí mirando, preparando historias y tal. Luego me dijeron que iba a viajar y que iba a ser el presentador también. Y yo, ostras, vale, vale, bien. Y buscaba un narrador. Me pedían narradores, entonces yo buscaba narradores de Fórmula 1. No ha habido tantos en
claro, claro, claro.
En España.
No era
entonces,
fácil.
No era fácil. Y yo les cogía, les buscaba gente que lo hubiera hecho y mis jefes me lo tiraban, no les gustaba. Empecé a buscar gente que hacía fútbol y les ponía por si el tono les gustaba y, bueno, trabajar con esas personas para que hicieran Fórmula 1. No les gustaba hasta que un día llegó mi jefe y yo estaba desesperado ya, desesperado porque no encontraba a nadie. Y me dice, Antonio, tenemos narrador. Y yo, ¿qué me estás contando? Y dice, sí, tenemos narrador. Y yo, joder.
¿Qué alegría me das?
Y me fui al despacho dando saltos de alegría. Y yo, ¿quién es? Pero es de fútbol. Y entonces el tío tenía un mando en la mano, le dio al play, y entonces salió un Giro de Italia. Y tardé como 5 o 6 segundos en darme cuenta que era yo narrando el Giro de Italia del año 95. Y le miré y dije, no. No puedes hacerme esto. Y me dice, sí, vamos a hacerte esto. Está contrastado, lo hemos hablado con Basile, lo hemos tal, no sé qué, estamos todos de acuerdo. Vas a narrar tú. Con lo cual, de repente, me habían convertido en el hombre orquesta. Yo dirigía, presentaba y también tenía que narrar. Así que me convertí, cuando llegó a Australia 2004, en el primer narrador de la historia de la Fórmula 1 que despedía el programa previo 10 minutos antes de la salida. Y 10 minutos después estaba en la cabina narrando la carrera. Y que la gente no piense que las distancias entre una parrilla de un circuito de Fórmula 1 y las cabinas es como en un estadio que subir unas escaleras o un ascensor. No, no. En Australia tuve que cronometrarme para saber cuánto tardaba. Y me di cuenta que tenía que ir al sprint. Y claro, yo llegaba a la cabina y me acuerdo llegar en Australia asustadísimo, claro, era mi primera narración de una carrera de Fórmula 1. Me acuerdo de subir las escaleras a toda leche, ponerme los cascos y que me dijeran por los auriculares, Antonio, ¿estás ahí? Y yo, sí.
Estoy, fallando. No sé cómo, pero estoy.
Y me dicen, 10 segundos, ¿puedes? Y yo, sí, puedo, venga. Ostras, y empecé entre los nervios, el jadeo y tal, que yo creía que me iba a morir ahí en la cabina. El pobre Marc Gené, que era el comentarista que me acompañaba, el comentarista técnico que me acompañaba, me miraba y no se lo creía, porque veía a un tío sudoroso jadeando que tenía que empezar una retransmisión de Fórmula 1 y estaba al borde del infarto.
De hecho, siempre dicen que tú disfrutaste de verdad el Gran Premio de Australia el segundo año. El primero no te dio tiempo a disfrutar nada, era todo sufrimiento de aquí para allá, ¿no?
Sí, no, yo, es que fue... Fue mucha tensión, o sea, es que
claro,
era muy
claro,
gordo
que es
lo
normal,
que tenía encima.
Claro.
O sea, es que tenía la responsabilidad de un proyecto que no había tenido Telecinco en décadas. Dar un mundial de Fórmula 1 con la audiencia potencial que podría generar eso, con la importancia que tenía para todos los objetivos de la cadena. Y me habían puesto a mí. Sorpresa de todos los especialistas que había de motor y de Fórmula 1 que decían, pero si este tío sabe de Fórmula 1, pues la verdad es que no sabía mucho. Me fui preparando por si acaso, pero no era mi especialidad, evidentemente. Pero bueno, oye, creo que en el fondo fue una ventaja. Porque, y lo he dicho muchas veces, creo que de los grandes problemas que tenían la gente que hacía Fórmula 1 con anterioridad es que o no les importaba demasiado o ya estaban demasiado, ¿cómo decirlo? Ya sabían demasiado. Entonces, yo me acuerdo de llegar al circuito de Australia, Albert Park, y claro, era mi primera vez en un circuito, en un gran premio de Fórmula 1. Y yo veía cosas que me fascinaban. Y yo decía, Dios, pero si ahí hay un cuarto que tiene... ¿Qué tiene? 400 neumáticos. Y claro, la gente que llevaba tiempo me decía, claro. Pues claro, el cuarto de los neumáticos. Y me parece flipante.
Claro,
me parece
claro.
Flipante. Ostras, vamos a hacer algo con esto. Y además están metidos en mantas. ¿Y a cuánta temperatura están las mantas? ¿Y cómo se calienta eso? ¿Y las mantas estas quién se las da? Y ostras, pero cambian la temperatura de acuerdo al tipo de... Ostras, me parecían todo cosas fascinantes. Y como a mí se me abrían los ojos viendo cualquier cosa, pues yo lo contaba. Y entonces me gané a la gente que no veía la Fórmula 1. Porque me acuerdo que Paolo Basile en su día me llamó y me dijo, no me interesa que hables para la gente que ya ve la Fórmula 1. Esos son un sector muy pequeño y esos te van a ver de cualquier forma y te van a masacrar. Lo que me interesa es que la Fórmula 1 la vea tu madre, tu hermana, tu cuñado, tus amigos, tus primos, la gente que no ha visto nunca Fórmula 1. Y para esa gente tienes que hablar. Y ese era el reto. Y ese, entre otras cosas, por el trabajo que hicimos nosotros, pero fundamentalmente por la figura de Fernando, pues se consiguió.
Es que eso fue clave. Se hizo un buen trabajo y aparece una figura como Fernando Alonso que arrastró a todo el país. Pero es que se consiguió eso. Antonio, todo el mundo... los mediodías o cuando era de madrugada se levantaba a ver la carrera y conseguisteis que un poco todo el mundo en las conversaciones opinara de si tenía que ir a tres paradas, si tenía que ir a dos, si el neumático era el bueno. O sea, la Fórmula 1 pasó a ser un deporte mayoritario en este país del que todo el mundo hablaba y todo el mundo pendiente de la carrera.
Bueno, es que hubo algunos años, especialmente los que no coincidían con Eurocopa o con Mundiales, que entonces evidentemente el fútbol pues siempre era la retransmisión más vista, hubo años en los que las retransmisiones de Fórmula 1 fueron las más vistas del año. Y claro, nos vamos al año 2005, Gran Premio de Brasil, Fernando podía proclamarse campeón del mundo, y ostras, a mí me contaban desde España que era una locura. O sea, lo había sido ya todo el año, ¿eh? Lo había sido el año anterior, porque eso también... Fernando ya estaba en 2003, y Fernando ya ganó una carrera en 2003, pero tenía unas audiencias muy moderadas. Cuando llegamos nosotros sin que ganara, porque en el año 2004 no ganó ninguna carrera, triplicamos las audiencias de Televisión Española del año anterior. Las triplicamos, cuadruplicamos. Y cuando llegó 2005 ya fue una locura, ya nos fuimos a medias de 5 o 6 millones de espectadores en cada carrera.
Que es una locura.
Pero no solo eso, porque la carrera es la carrera, ¿no? El partido de fútbol es el partido de fútbol. Lo complicado es que los previos de un partido de fútbol o los previos de una carrera de Fórmula 1 tengan audiencia. Es que teníamos una audiencia de 2 millones y pico en el previo. Es que eso tenía un mérito increíble.
Lo hablábamos un poco antes, claro, de todo lo que te ha dado la Fórmula 1 y también todo lo que te ha quitado. ¿Estuviste, cuánto me habías dicho antes, siendo un poco el todo en la Fórmula 1? ¿Director, narrador, cuánto tiempo estás
hasta
así?
Hasta la sexta.
¿Hasta la sexta?
Sí, bueno, en la sexta sigo
allí...
siendo... A ver, en la sexta sigo siendo narrador, director y presentador, pero ya no soy el único. Tengo ayuda, digamos, porque ya entra Nira Juanco, entra más gente, entonces ya las entrevistas, los reportajes los hace ella. Y entonces, bueno, pues me libero relativamente, porque sigo teniendo las mismas carreras después de los previos, sigo teniendo la misma responsabilidad, los mismos líos, las mismas... Siempre que hay un problema, el que tengo que dar la cara y resolver los problemas soy yo.
Claro.
Entonces, bueno, pues... Eso ha seguido así prácticamente hasta que me llamó Movistar, que ahí sí, cuando me llamaron, puse como condición... puse varias condiciones. Una, no viajar. Y me dijeron, vale, pero ¿podrías hacer 6 o 7? Y yo, bueno, 6 o 7 sí, pero con otra condición, yo no dirijo.
Sí,
y
sí,
yo
sí.
No presento. Y me dijeron, pero ¿puedes estar en los previos? Y yo, como un comentarista, pero no quiero llevar el peso del programa. Vale. Y entonces ahí viví muy bien.
Oye, y la Fórmula 1 a nivel general, ¿cómo lo ves? Un poco, sin preguntarte por lo que ha pasado en este último Gran Premio, lo que crees que va a pasar en el siguiente, un poco a grandes rasgos, es verdad que seguramente porque vivimos unos años increíbles con Fernando Alonso y ahora estamos un poco lejos de esos grandes triunfos, ha perdido un poco de ese fervor que había en la Fórmula 1, pero que, ¿cómo ves la pasión en España por este deporte?
Pues, a ver, evidentemente no es lo del año 2005, 2006, 2007, 2010, 2012. ha cambiado bastante porque Fernando no está en esa batalla de momento. Ojalá que pueda venir. Carlos ha estado no en esa batalla de luchar por títulos mundiales, pero sí de luchar por ganar carreras, y el año pasado pues la verdad es que fue un regalo para nosotros tener a Carlos en Ferrari ganando grandes premios. Pero claro, nos encontramos en el año 2025 con Fernando en Aston Martin, que ni en sueños puede pensar en ganar una carrera, o tendría que ser una carambola muy gorda llegar al podio, y que Carlos está en la misma situación. Con lo cual, la gente está, yo creo, en modo ahorro de energía. Está en modo stand-by. Hay mucho ruido en redes sociales y mucha pasión y mucha discusión por otros temas, por pues las movidas en McLaren, por Max Verstappen donde se va, la ilusión de que Aston Martin el próximo año tenga un coche competitivo y Fernando pueda ganar. Yo creo que todo el mundo está un poco en stand-by, pero sí es verdad que la gente en la calle me sigue mostrando lo enganchados que están. Especialmente algo que me ha sorprendido, que es la gente joven. De hecho, la Fórmula 1 ha hecho un estudio y a nivel mundial la Fórmula 1 está creciendo de forma exponencial. Tienen una salud ahora mismo espectacular. Y hablan de eso, que está entrando mucha gente joven y está entrando público femenino, que hasta ahora era un poquito más reacios, o que el porcentaje no era tan grande como está empezando a ser ahora mismo.
Y eso son grandes noticias, primero para el deporte y después, lógicamente, también para nuestro país. Es verdad que, como tú decías, estamos un poco a la expectativa, pero bueno, ya es una suerte tener dos pilotos de nuestro país ahora mismo en la parrilla. Tengo que preguntarte, Antonio, si tú crees que algún día Antonio Lobato va a volver a narrar un campeonato de algún piloto de Fórmula 1 español, y si tuviera que ser uno de los dos, ¿quién crees que está más cerca?
A ver, para empezar, yo no creo que tenga muchos años por delante para seguir narrando carreras. Esto no quiere decir que me vaya a retirar mañana, que no, porque de momento me divierto mucho, me lo paso muy bien.
Eso te iba a decir, físicamente, no nos asuste, Antonio.
Pero te quiero decir que uno tiene una edad, ¿no?
Sí, y sí.
A ver, es que encontrar una situación como la que tú acabas de describir, de tener dos pilotos españoles en Fórmula 1,
eso
no
ya
es tan
sencillo.
Sí,
exactamente.
Es que ha habido muchos años en los que no había nadie, y ahora mismo tenemos dos, y es un porcentaje enorme, y tendremos dos grandes premios el próximo año en el calendario, y eso es algo muy difícil de conseguir, que no todos los países pueden decirlo. A ver, volver a tener un Fernando Alonso en la Fórmula 1 es complicado. Es muy complicado, porque Fernando Alonso ha habido uno y hemos tenido la suerte de que fuera de nuestro país. Lo que pasa es que a Fernando es bastante probable que se le acabe el tiempo antes que a mí. Lo suyo es mucho más complicado, ¿eh? Sobrevivir ahí en esa jauría es muy complicado. Va teniendo años, evidentemente es el más veterano de todos, y yo creo que ahora mismo está a tope, está súper fuerte, no se le nota para nada los años. Fíjate que a mí yo creo que se nos nota en todo lo que hacemos, en su caso no, pero llegará un momento en el que tendrá que bajarse del coche. Y claro, el problema es el tiempo. ¿Cuánto va a tardar Aston Martin en hacer un coche ganador, si consigue algún día hacer un coche ganador? ¿Un año? ¿Dos años? ¿Tres años? ¿Cuatro años? ¿Hasta cuándo va a seguir Fernando? En el caso de Carlos está en Williams. ¿El año que viene? Pues es muy difícil hacer conjeturas. Todo el mundo habla de Aston Martin y Adrian Newey.
Todo cambia. Bueno, es verdad que nos agarramos un poco a eso, ¿no?
Sí, pero a ver, el año que viene cambian muchas cosas en la Fórmula 1. Cambian a nivel aerodinámico. Ahí Newey tiene algo que decir y seguramente dirá algo. Pero cambia más cosas. Cambia a nivel mecánico, cambia a nivel de unidades de potencia. Y si Honda no hace un motor que funcione, que tenga la misma potencia y la misma fiabilidad que Mercedes o Ferrari, pues por muy Adrian Newey que sea, pues aerodinámicamente el coche será fantástico, pero se va a parar o no va a correr. Entonces, da miedo. luego la gente dice, no, Adrian Newey, Aston Martin invierte, nuevo túnel. Sí, pero es que todo el mundo, el resto no está parado, ¿eh?
Claro,
el resto
claro,
se está dejando el alma. Mercedes se está dejando el alma. Red Bull tiene ahora muchos problemas, pero se dejará el alma. Ferrari se está dejando el alma. Williams se está dejando el alma en un proceso también de cambio. Entonces es muy difícil hacer pronósticos.
Aquí todos
difícil.
Juegan sus cartas, Antonio, y es verdad que ahora mismo es muy difícil saber por dónde van a salir las cosas. Pero bueno, estaremos pendientes porque, mira, lo mejor de todo, Antonio, es que cada lunes en el Soufflé contaremos lo que haya pasado y analizaremos lo que haya ocurrido en cada gran premio contigo y con Carlos Miguel. Que es un placer tenerte aquí en el partidazo de COPE y hoy ha sido un placer tenerte aquí en la contraportada. Muchas gracias, Antonio, y ahora cuando tengas otro paroncito, disfruta también de los días que te quedan, que hay que aprovechar el verano todo lo que se pueda.
Lo haremos, lo haremos.
Un abrazo, Antonio.
Venga, abrazo fuerte.
Partidazo de COPE.
Estar informado.